en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Vives limitado por el exceso de peso? En Hospitén tenemos la solución. Nuestra cirugía de la obesidad te ayudará a recuperar tu salud y tu vida. Confía en nuestro equipo de expertos para un tratamiento personalizado y seguro. Entra en hospitén.com y descubre cómo la cirugía de la obesidad puede cambiar tu vida.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la UMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Pasaba por nuestros micrófonos hoy la coordinadora del Área de Patrimonio Geológico del Instituto Geológico y Minero de España, Juana Vegas, que ha hecho un catálogo exhaustivo de las estructuras singulares que ha dejado el volcán de La Palma, pero lamentaba que muchas de esas estructuras se han ido perdiendo por la intervención que se hace en La Palma para hacer una carretera o para acceder a una casa. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
En esta Navidad, celebra lo mejor de Canarias con nuestros productos locales. Descubre la frescura y calidad de lo que está cerca de ti. Disfruta lo auténtico de nuestra tierra. En Navidad, damos lo mejor de nosotros. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Gobierno de Canarias.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santa.
Además, hay otros 20 a los que se está investigando. El valor de los objetos recuperados asciende a casi 2 millones de euros. COPE Tenerife, Santi Morollón.
Los ladrones se especializaron en sustraer productos de alta gama como relojes o móviles, aunque también joyas. Abrían las maletas en su traslado a la bodega del avión, ocultando su actividad mediante cortinas de seguridad. Así consiguieron un botín cercano a los 2 millones de euros que después revendían. Cada uno tenía funciones muy definidas: elección del vuelo, sustracción, sacar los objetos del aeropuerto y después venderlos en joyerías o a través de internet. Son los presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, daños y blanqueo de capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy arranca la penúltima jornada del año en primera división, Sabilaso.
Sí, Ángel, a las 9 Osasuna recibe a Rayo Vallecano y ambos equipos arrastran una racha de partidos muy mala. Y por otra parte, en la lucha por la Liga, hoy se preparan Atlético y Barça para sus partidos de mañana. El Atleti, en este caso, juega en el campo del Atleti Club a las 4:15. Última hora del equipo de Simeone, Javi Gómez.
En unos minutos, último entrenamiento del Atlético de Madrid antes de visitar mañana el Athletic Club. Alegría en el equipo rojiblanco tras el pase en Champions, pero preocupación con la carga de partidos y la acumulación de minutos que tienen muchos de sus integrantes. Ayer varios jugadores entrenaron en el gimnasio. Estaremos pendientes ahora en unos momentos de Savic y Jiménez, que acabaron el partido de Champions con molestias, y a partir de la 1:00 p.m. hablará Diego Pablo Simeone.
Por su parte, el Barça se la juega en el campo del Valencia mañana sábado a las 9. Todo ello después de la derrota en Amberes 3-2 y de los líos internos en el club. Y un último punto en el fútbol internacional: José Mourinho y su club, la Roma, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol para pagar cada uno una multa de 20.000 euros por acusar después de un partido al árbitro sobre decisiones sobre el encuentro.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE. Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ha llegado el viernes. Estamos justo en el ecuador de este mes del año, el último 12. Mes 12, 15 de diciembre. Miren, aviso a navegantes: si queremos volver a normalizar el mercado inmobiliario, es necesario que ocurran dos cosas. A, que se abran las casas vacías, que se cifran en torno a 210.000 en Canarias. ve que se construyan 10.000 viviendas cada año. Ya les digo que ninguna de estas dos premisas se van a cumplir porque A, la ley de vivienda ha neutralizado la puesta de casas en el mercado inmobiliario por temor del propietario, menos casas para alquilar, suben los precios, oferta-demanda. B, construir una vivienda ya no pública, privada, lleva aparejada una serie de pasos burocráticos que se eternizan. Si a esto le unimos el incremento de las hipotecas que endurecen las condiciones para que se conceda una, pues la tormenta perfecta, oiga. Otro impacto, el IPC. En Canarias, somos la región más inflacionista y con los sueldos más bajos. Récord de subidas en las bebidas no alcohólicas y ¿dónde si no? Donde más nos duele en la alimentación. Las papas, producto señero en la cocina canaria, han subido un 32%, el aceite un 31%, las legumbres y hortalizas frescas en torno a un 26%, y así no hay quien viva, ni siquiera con el incremento del salario mínimo interprofesional. ¿Dónde están los sindicatos, me pregunto? ¿Por qué no salen a la calle para protestar por esta desprotección social que estamos sufriendo? Falta de vivienda, encarecimiento de la cesta de la compra. Y el último impacto, cómo no, el gran capitán Jonathan Viera, que se va, bueno, ya se ha ido del equipo, desvelará el próximo 19 de diciembre el motivo que le llega a abandonar el Club del Alma en Primera División. Supongo que la gran aspiración de un jugador de fútbol es, pues, participar en diferentes partidos en Primera División con su equipo de toda la vida. El jugador ya no pertenece a la amarilla, a la disciplina amarilla, nos deja 75 goles marcados, 265 partidos. Lo fuerte del mediapunta no era el gol, era la creación de juego. Y así Valerón le decía a Roque Mesa, mira, si no sabes hacer con el balón, pásaselo al 21. El último emblema de la cantera amarilla se va, y lo bonito que hubiese sido homenajearlo durante el partido contra el Cádiz. Parece que el jugador de la feria sí tendrá su despedida como Dios manda. Y la otra es que estamos en el mercado de guía, en temporada navideña. Este mercado se transforma en un enclave lleno de magia, festividad, que cautiva a todos lugareños, visitantes por igual, desde el primer destello de luces que adorna sus entradas hasta el último eco de risas, aroma festivo. Este mercado se convierte en un crisol de experiencias navideñas. Les recomendamos que se dé una vueltita por aquí, precisamente para comprar los productos en esas fechas más señaladas, que además tiene un acceso fantástico, está justo, pues, a pie de la autovía, tiene aparcamientos grandes, cómodos, y se puede comprar aquí con una facilidad tremenda, ¿no? Porque es bastante amplio, así que ya saben, las compras de estas fechas navideñas aquí en el mercado de guía. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, Pepillo en la realización, junto a Marcelo Cordobés. Les habla Javier Benítez. Nos vamos con el tema del día. Para mí este es uno de los mejores álbumes de la década de los 80, que ya es decir, el disco Nómadas dejaba grandes canciones. Una de ellas, esta maravilla, Yo quiero verte danzar, del poeta italiano, el cantante Franco Battiato, que nos dejaba en 2021. Battiato sería un poco como el Leonard Cohen latino. Vamos a disfrutar de este clásico, esta maravilla.
Como derviche tourneo que gira sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se da.
Nueve minutos, venga, echamos un vistazo al tiempo. Ayer la situación meteorológica y hoy parece que también nos da un respiro. Hablo de la calima, pero ojo, porque va a entrar este fin de semana. Tendremos más calima en altura, afectará a medianías, afectará también al norte de Gran Canaria y algo del sur. Además de la calima, también va a venir viento. Cuidado porque se prevén rachas incluso de 70 kilómetros hora aproximadamente, precisamente en la zona donde estamos, en la comarca norte, en la zona de la Aldea, Gaete, los altos de Galdar, Guía, Medianías, zonas altas, así que prácticamente la tormenta perfecta, es decir, mucha calima y mucho viento el que vamos a tener este fin de semana. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues mira, no están nada mal. Ahora mismo tenemos 18 grados en Santa María de Guía, en Las Palmas de Gran Canaria uno más, 19 grados. Si nos vamos al sur de Gran Canaria, en Meloneras 22 grados, en el norte, en Tejeda, en torno a 16 grados. Son las 10 minutos, hacemos una pausa y enseguida hablamos con la concejala de sector primario y mercados del Ayuntamiento de Santa María de Guía, Tere Bolaños, que ya la tenemos por aquí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
No hay mejor forma de comenzar un buen día que desayunando en Churrería Los Duendes. Prueba nuestros churros fritos en aceite de oliva y nuestra gran variedad de sándwiches y bocadillos con diferentes tipos de panes. ¿A qué esperas? Visítanos en el centro comercial La Minilla. Churrería Los Duendes.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
Una Navidad con Pedro, una Navidad con Marta y con Julia, una Navidad de compras con Lucía, de comilona con papá, una Navidad de risas con Francillo, de paseo con mamá, de copas con los del trabajo. El hilo conductor de la Navidad tiene nombre y apellido. Guaguas Municipales. Elige la línea de la felicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien.
¿Nos vemos como el turrón por Navidad?
Pues sí, encantada de recibirles aquí nuevamente en el mercado
de
Guía.
Para nosotros es un enorme placer el poder ir de municipios en municipios, el norte, que nos gusta mucho estar en Santa María de Guía, y ya parece que es una cita obligada, ¿no? Pues el hecho sí. De que la cadena COPE en Navidad, Herrera en COPE Gran Canaria, está aquí en el mercado, porque cumple 2 años el mercado, y hemos estado ya ahora en 3 ocasiones, cuando se inauguró el año pasado y ahora.
Pues sí, la verdad es que es un placer, porque siempre es importante contar con medios que nos ayuden a difundir la importancia que tiene el consumo del producto local y que sigamos aumentando pues esta concienciación que hacemos a la ciudadanía para ofrecerles la importancia que tiene el que a la hora de poner en su mesa de cara a las Navidades, pues que pongan un buen vino de Gran Canaria, que pongan un buen queso de Guía y que pongan, pues en definitiva, todos los productos locales que pueden encontrar en este mercado de Guía.
Pues desde luego que sí, y la verdad es que me asombra lo bonito que está, lo bonito, lo cuidado, lo mimado que está este mercado, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un tesoro tener el mercado. Como siempre decimos, el haber aprovechado este antiguo muro que correspondía a lo que era el antiguo estanque que distribuía agua para todos los agricultores de la zona e incorporar todo lo que es la modernización del mercado en su interior ha sido fantástico. Y bueno, luego nos estamos trabajando muy mucho el tema de que desde el ayuntamiento y gracias a la consejería del sector primario del Cabildo nos ayuden a mantenerlo en cuanto a actividades de dinamización, a limpieza, mantenimiento y demás.
¿Qué podemos encontrar en este mercado? Nos damos una vueltita, concejala, ¿y qué encontramos?
Pues encontramos cualquier producto que se venda, que se produzca en Gran Canaria, desde las naranjas de Telde hasta el queso de guía, cualquier vino que se produzca en toda nuestra isla, y bueno, pasta ecológica, productos ecológicos, alimentación vegana, además de las mejores carnes y los mejores productos de temporada también, ¿no? Porque...
¿Y qué puede encontrar un visitante en este mercado que no lo encuentra en otros?
Pues además contamos con que en la planta alta hay un gastromercado donde los locales que están trabajando en ello, pues utilizan el producto local del mercado y ofrecen una carta y una degustación de unas recetas exquisitas, y con una oferta de ocio muy importante a la hora de que, pues, no solo hagan degustación del producto local, sino que además pues disfruten de una oferta de ocio especial.
Además, he estado hablando con diferentes productores y la verdad es que me llama la atención, porque me decía, es que aquí viene gente de Arinaga. Aquí viene gente de Ingenio, aquí viene gente de la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, evidentemente gente de Gaete, que lo tenemos aquí al lado, gente de Galdar, de Guía, son vecinos, ¿no? Pero que viene desde todos los puntos prácticamente, incluso, fíjese usted, desde la zona de Ingenio, el sureste de Gran Canaria, ¿no?, que es carretera. Sí. Pues vienen por aquí porque saben que encuentran productos de primer nivel.
Sí, la verdad es que los visitantes... Como le decía antes, no solo a comprar, sino también a disfrutar de la oferta de ocio que les ofrece el mercado de guía cada fin de semana. Y sí, vienen de todos los puntos de la isla. Y vienen, yo creo que es una visita que cada vez son más demandados la calidad y la excelencia que ofrece un mercado, y que... para complementar la oferta que ellos puedan tener en otro tipo de centros de alimentación durante la semana. Pero siempre buscan una calidad y una exquisitez que los mercados tradicionales, pues evidentemente tienen.
Claro, calidad, exquisitez, al fin y al cabo productos de la tierra. Nosotros pues difundimos muchísimo, le damos el empuje que merece a los productos de la tierra, y cercanía. Porque al fin y al cabo el hecho de poder hablar con, no sé, el carnicero, el pescadero, el frutero, la frutera, y decir, bueno, pues ¿qué tienes por aquí? Pues mira, esto de aquí, que te haga casi una trazabilidad del producto, ¿no? Pues eso, quieras que no, también es impagable.
Así es, la atención personalizada que ofrece cada empresario que se encuentra dentro de lo que es el mercado de guía es importantísima, y la verdad es que estamos muy contentos, tanto por parte del empresario y de las empresarias que están dentro del mercado, como por parte de la clientela que vienen buscando exactamente esa atención personalizada.
Y productos de primer nivel, no nos podemos olvidar de esto. Bueno, ¿cuál es la salud que tenemos ahora mismo del mercado, concejala? La salud del mercado.
Bueno, el otro día en una reunión de las habituales que hacemos regularmente, los empresarios volvían a poner... un 9, un sobresaliente de nota media. Yo creo que con los 2 años que, si Dios quiere, el próximo viernes contamos, porque se abrió el 22 de diciembre, nos ganamos la lotería ese día, y con este periodo de tiempo de apertura yo creo que está muy bien que los empresarios y las empresarias del mercado de guía sigan poniendo un sobresaliente, porque evidentemente hay épocas diferentes, hay temporadas que las ventas no son las deseadas, pero siempre compensan pues al siguiente mes, el siguiente fin de semana, y es verdad que cada sábado y cada domingo los mercados están teniendo un mayor número de visitantes.
Y sobre todo ahora, ¿no?, que llega la Navidad y al fin y al cabo todos los gran canarios salimos a la calle, a los mercados de abasto, insistimos. Vamos a seguir impulsando la necesidad que tenemos todos de que se adquieran productos de la tierra en los mercados de abasto, ¿no? Pero durante esta Navidad esto se tiene que poner a tope, ¿no?
Sí, la verdad es que ya la carnicería ya tiene reservas.
Estaba hablando con Orlando y me decía, es que lo vendo prácticamente todo.
Sí, sí, sí. Y además, con reservas para la noche de Navidad, con reservas, los roscones de Reyes ya tienen reservas para el Día de Reyes. La verdad es que estamos muy contentos con la salud del mercado de guía, y esperemos que vaya más, porque seguimos pensando que es importante seguir haciendo este tipo de promoción.
Lo tiene todo. Es que este mercado, cada vez que vengo, me encanta. Suele ir mucho a Gaeti, siempre para por aquí con este mercado, porque comprar, quieras que no, pues es algo fácil, sencillo, ágil, cómodo, apetece estar aquí.
Así es un mercado muy amplio, muy luminoso. El hecho de que da igual que esté lloviendo y tenemos aparcamientos en el interior, es muy accesible para cualquier persona que tenga dificultad a la hora de caminar o lo que sea, y la verdad es que estamos muy contentos con la luz, con el acceso, con el sitio donde se encuentra ubicado. Estamos en la rotonda que llega a la Atalaya y que puede pasar a cualquier municipio del norte, y la verdad es que estamos muy contentos con
el acceso. Eso es realmente cómodo con la autovía. Bueno, para celebrar este segundo aniversario, concejala, ¿qué tenemos por delante? ¿Cómo lo vamos a hacer?
A ver, estamos durante todo el mes de diciembre, el mercado de Guía ha querido premiar la fidelidad de sus clientes y vamos a sortear el día del aniversario, el día 22 de diciembre a las 12 se van a sortear, pues, de todas las compras que se han ido realizando durante el mes de diciembre, un fin de semana, varios premios, pero el primero y el más importante son los fines de semana en las casas rurales de nuestro municipio. Considero que desde el área de turismo, que también de la que también soy responsable, considero que es muy importante cohesionar esas dos áreas, donde aparezca el turismo y aparezca el sector primario, para que así un poco las personas que visiten el municipio disfruten de nuestra gastronomía y disfruten de nuestro paisaje.
Bueno, ¿se nos queda algo en el tintero? Concejala,
no, simplemente invitar a todo el mundo a que disfrute de las Navidades, desearles a todos unas muy felices Navidades y un próspero año 2024 para todos, que haya mucha salud, y evidentemente esa salud tiene mucho que ver con consumir producto local.
Productos de la tierra que pueden encontrar aquí, además a muy buen precio y en una compra realmente cómoda, ágil, sencilla y con muchos aparcamientos y con unos accesos realmente fantásticos aquí en el mercado de abasto de Guía. Concejal, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Un placer a ustedes, muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia,
que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La Copa del Rey pasa por el Arena y para ello toca superar otro partido decisivo de la temporada. Marea Amarilla. Es momento de rugir. Ven este sábado 16 de diciembre a las 8 menos cuarto de la tarde al partido contra el Surne Bilbao Basket en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Peatonalización de la calle La Heredad en Arucas.
Hacía falta zonas peatonales en Arucas para también fomentar el tema de comercio por Arucas.
Se ha quedado perfecto, se quedó preciosa la calle, la verdad.
Con esta obra la ciudad va a ganar bastante.
Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
No hay hay mejor forma de comenzar un buen día que desayunando en Churrería Los Duendes. Prueba nuestros churros fritos en aceite de oliva y nuestra gran variedad de sándwiches y bocadillos con diferentes tipos de panes. ¿A qué esperas? Visítanos en el centro comercial La Minilla. Churrería Los Duendes.
¿Sabías que hay intrusos que se hacen pasar por dentistas y ponen en riesgo tu salud? Si crees que puedes ser víctima de un fraude, entra en intrusismodentistas.es. Con tu colaboración, evitas que otras personas caigan en manos de falsos dentistas. Pon tu boca en buenas manos. El Colegio de Dentistas de Las Palmas está contigo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
...10:25, estamos emitiendo Herrera en COPE Gran Canaria desde el Mercado de Guía, y nos vamos a quedar aquí, en este municipio, porque saben ustedes, en este lugar, en esta localidad, se ubica la Universidad Fernando Pessoa Canarias, y el próximo 15 de diciembre, es decir, hoy precisamente 15 de diciembre, pues en 25 minutos aproximadamente, va a haber un seminario llamado Inteligencia Artificial, Deepfakes y otros retos actuales para la desinformación y trazabilidad de la comunicación, a cargo de la doctora Graciela Padilla Castillo, a quien tenemos en línea. Hola Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de compartir este ratito con vosotros.
Para nosotros también es un placer. El gran reto de los periodistas es el mal uso de la inteligencia artificial y sobre todo las fake news que podría generar la inteligencia artificial.
Sí, de eso vamos a hablar hoy. Hay muchos retos. Y bueno, vamos a hablar de fake news, de posverdad, de deepfake, de cheapfake. Yo siempre les digo a los estudiantes que todo momento ha traído sus cambios y la verdad es que lo que estamos viviendo ahora pues no es distinto a momentos anteriores, donde los profesionales de la comunicación pues tenían retos igual de grandes. Así que pues los tenemos que abrazar, entender y cuanto más los conozcamos, pues mejor sabremos distinguir lo bueno de lo malo.
Claro, lo que pasa es que los periodistas ahora pues echamos mucha mano de internet, ¿no? De las redes digitales, porque al fin y al cabo es más rápida, más cómoda, es muchísimo más ágil, ¿no? Y en ciertas ocasiones es difícil distinguir. Tienes que ir a las fuentes, ¿no? Para poder distinguir dónde está la realidad y dónde está también pues ese error o esa mentira que nos ofrece la inteligencia artificial. E incluso cuando vas a las fuentes también ocurre lo mismo, que no saben distinguir entre una cosa y la otra. Es decir, yo creo que hoy sí que lo tenemos realmente complicado, Gabriela.
Sí, está complicado, pero bueno, no imposible. Antes teníamos otras formas de contacto con las fuentes. Y ahora, pues por ejemplo, en las fuentes digitales, siempre recomiendo que para empezar busquemos esa misma foto o ese mismo vídeo en distintas fuentes. Tenemos herramientas súper valiosas al alcance de nuestra mano, gratuitas, para buscar, por ejemplo, los metadatos de una foto, de un vídeo, poder meter esa fotografía en alguna herramienta de inteligencia artificial que nos diga si eso huele a deepfake, o meterla en alguna herramienta tipo Google Lens o Google Fotos. Y bueno, yo la verdad es que en todas las clases, igual en el seminario de hoy, no soy de demonizar nada de lo nuevo, sino al revés, ver la parte buena. Igual
claro,
de las
utilizar la propia inteligencia artificial para saber si la inteligencia artificial nos está engañando o no.
Eso es. De hecho, una de las cosas que vamos a hablar hoy sobre la inteligencia artificial, porque es verdad que estamos viendo casi siempre lo malo, pues vamos a ver también herramientas que son interesantes creativamente para cualquier profesional de la comunicación. Y, por ejemplo, pues en una de las áreas que hemos descubierto que es interesante es que nos muestra algo que el posicionamiento natural, el SEO, en los buscadores no nos muestra, porque cuando buscamos algo siempre nos centramos en las primeras páginas y hay como una información visibilizada, más allá de la tercera, de la cuarta página de resultados. Y bueno, la inteligencia artificial no filtra de esa forma. Entonces es muy interesante que nos ponga en bandeja todos esos resultados, todas esas páginas web, toda esa información que desde luego hay que estudiar con mucho cuidado, pero que quizás en otro proceso pues no hubiéramos llegado a ella por cansancio, por tiempo.
Claro, claro. Y mejorar la calidad de las noticias a vida cuenta de la cantidad de información que te genera la inteligencia artificial, ¿esto también se puede lograr, Graciela?
Sí, sí, desde luego que no hay que abandonar los compromisos fundamentales de la profesión, ese derecho a la libertad de expresión, esos valores de transparencia, de promoción de valores cívicos, democráticos, también de vigilancia de las instituciones, de partidos políticos. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es una alfabetización digital, igual que en otros momentos pues se ha alfabetizado al público pues desde la lectura a la radio, la tele, leer un periódico. Ahora estamos en otro momento y lo voy a decir hoy al principio. Hay que abrir mejor los ojos porque, por ejemplo, detectar un deepfake es muy, muy fácil. Y simplemente mirando un poquito el vídeo, dónde vibra la imagen, si el pelo no se mueve de forma natural, el parpadeo, el cuello, pues volver un poco a lo básico, a lo humano, a cómo nos relacionamos en el tú a tú.
Claro.
Y en esa socialización primaria, pues tenemos muchas claves para distinguir cuando nos están mintiendo.
Claro, necesitamos incluso ser, no voy a decir técnicos informáticos, pero sí por lo menos tener ciertos conocimientos para saber si ese vídeo que estamos viendo es real o no, ¿no? Nos podría ser, ya para acabar, nos podría ser, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial es una enorme herramienta y que te puede hacer prácticamente de todo, incluso una crónica, ¿no? ¿Nos podría hacer algo más holgazanes a los periodistas, teniendo en cuenta que podemos recurrir a esta herramienta, a este vehículo para hacer nuestro trabajo, pues digamos, de manera más rápida, más ágil?
Sí, pues como te comentaba, por ejemplo, a mí me interesa mucho cuando estamos cerrados o quizás nos falta tiempo para que nos enumere todas esas posibilidades, todas esas características que quizás nos hubieran llevado horas de investigación. Solamente que sea el punto de partida, no que nos resuelva el trabajo, sino que haga una especie de lluvia de ideas tradicional y que nos diga quizás pues 10, 15, 20 ítems que nos hubiera llevado muchas horas de lectura. Y luego ahí sí que tiene que entrar la inteligencia semántica humana, que esa por ahora es irreemplazable, y a partir de ahí esa persona, ese profesional, pues empieza a indagar, pero claro, ya tiene esa tormenta de ideas de partida.
Bueno, pues nos quedamos con ganas de más, porque fíjense que hasta el otro día se detectó un diario deportivo online norteamericano que no tenía redactores, sino que trabajaba a raíz de la inteligencia artificial. Y uno se pregunta, ¿este puede ser el futuro? Teniendo en cuenta que de repente el cliente o el usuario pues se puede conformar con la cantidad de datos que puede generar la inteligencia artificial. Bueno, son grandes preguntas que se quedan ahí. Recuerden, el seminario en media hora aproximadamente en la sala polivalente Universidad Fernando Pessoa, aquí en Santa María de Guía, a cargo de nuestra invitada Graciela Padilla Castillo, inteligencia artificial, deepfakes y otros retos actuales para la desinformación y trazabilidad de la comunicación. Graciela, un placer, muchísimas gracias por atendernos, buen día.
Igualmente, buen día, muchísimas gracias.
Nosotros seguimos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Recuerden que estamos emitiendo desde el Mercado de Guía y vamos a hablar también de una propuesta que nos ha llamado la atención y nos gusta. Se inaugura Legut Market Christmas Edition y va a ser en el jardín o en los jardines del Parque Dorama frente al Hotel Santa Catalina Royal Hideaway. Vamos a hablar precisamente con la directora de Legut Market, Cristina Hernández. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Ahí.
Encantado de hablar contigo, Cristina. Cuéntame, nos damos una vueltita por los jardines del hotel. ¿Y qué encontramos ahí, en un lugar maravilloso, pues, en un emplazamiento único como el parque?
Pues mira, ahora mismo me pilla además paseando precisamente por los jardines porque inauguramos en nada, en media horita. Están ya todos los expositores a puntito de abrir sus carpas y tenemos una oferta, la verdad, que es súper variada, muy variada. Es un mercado, en este caso, de Navidad, porque aunque yo lo organizo en diferentes épocas del año, en este caso es totalmente navideño, con una decoración muy bonita, muy inspirada en cuentos de Navidad, en el mundo de la Navidad londinense. Tenemos una cabina telefónica, tenemos unos cascanueces, tenemos un montón de cositas, la verdad, un montón de rincones para hacerse fotos y pasar aquí un fin de semana estupendo. Pues mira, tenemos propuestas desde decoración, tenemos por supuesto moda, tenemos joyería contemporánea, cosmética natural, bisutería, producto local. Tenemos una carpa preciosa llena de producto local, kilómetro cero, con productos frescos de Gran Canaria, quesos, mieles, mermeladas. Tendremos también pastelería, tendremos chocolate caliente, tendremos una zona picnic muy muy bonita, porque también nos visitan 5 food trucks pues, con una propuesta, pues es de todo. Tenemos desde cava, champán, tendremos ibéricos, tendremos vino, cervezas artesanas, yo no sé, hay de todo aquí. Hay que venir, porque hay que pasar un fin.
Hay que venir, aquí. No hay ningún motivo para no darse una vueltita por ahí en los jardines del Hotel Santa Catalina, en el Parque de Santa Catalina, al fin y al cabo, y además productos de primer nivel, y que la 20ª edición se ha decidido, por parte de la organización, celebrarla aquí, ¿no?, un número redondo, porque aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, se venía celebrando en Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, mira, esto no es en Santa Cruz de Tenerife, me lo recordaba Facebook ayer. El 19 de diciembre de 2015 fue el primer Legut Market que organicé yo en Santa Cruz de Tenerife, una plaza muy pequeñita, apenas 20 expositores en la plaza Eugenio González. Y Las Palmas de Gran Canaria era como un reto, yo lo veía como lejano, digo, bueno, ojalá algún día pudiera, ¿no? Y lo que ha pasado con Legut Market es que muchos expositores de Gran Canaria, de aquí, de la ciudad de Las Palmas y de la isla en general, han participado, han sido expositores de Legut Market en Tenerife. Ellos vieron el proyecto desde hace mucho tiempo y tengo muchos repetidores de Gran Canaria que van a Legut Market a Tenerife. Y siempre me decían, ay, ¿quieres venir algún día a Las Palmas? ¿Quieres venir algún día a Las Palmas? Y ellos me lo iban diciendo y yo lo veía como una utopía, en plan, digo, wow, me encantaría, ¿no? Y la verdad que se ha dado la oportunidad, en este caso estoy súper agradecida, porque ha sido una propuesta del Hotel Santa Catalina. Y bueno, en su momento pues conocían el mercado, que ellos tenían en Tenerife, ellos tenían la idea de hacer algo similar aquí, me lo propusieron y yo digo, bueno, pues esta es la señal. Así que me lancé de cabeza y digo, bueno, eso tiene que salir sí o sí. Y muy agradecida al hotel, a la confianza y por supuesto al Cabildo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Me Gusta, ¿no? Ha colaborado también para que sí. Este evento sea posible.
Y, oye, por supuesto, y la posibilidad de consolidarlo de aquí, la posibilidad de consolidarlo, pues, Rosario. Perdón, Cristina.
Ha sido casual. No, ha sido casual. O sea, yo no fui consciente hasta la última edición, que fue en Santa Cruz de Tenerife hace 15 días, que fue el especial de Navidad en el Parque García Sanabria, un evento muy potente, porque allí está dentro de Plenilunio, y bueno, es un evento en el que van casi 30.000 personas, imagínate. Y claro, haciendo las cuentas, digo, pero es que el número 20 va a tocar en Las Palmas. Digo, no me lo puedo creer. Era como, al principio lo veía como súper lejano e imposible, y dio la casualidad de que el 20 era aquí. Digo, bueno, pues todo hay que celebrarlo por todo lo alto. Y yo creo que hemos dejado el parque a la altura. Yo creo que hay que venir. Si nos pueden visitar en redes, sobre todo Instagram, porque hemos sacado un montón de vídeos, porque el parque está lleno de rincones, hay unos cascanueces preciosos, hay cochitos ingleses donde la gente y los niños se pueden subir, sacarse fotos, hay un montón de globos, un pasillo enorme, pues como te decía, con esa cabina, una carpa en la que hemos montado un comedor bonito, típico, así, cookie de Navidad, con velas, con lámparas. Bueno, los food trucks que están aquí también, todos muy bien colocaditos, la zona pink con sus paragüitas. El parque está precioso. A mí me decían esta mañana los expositores, ojalá se quedara así siempre, ¿no?
Bueno,
el entorno ayuda.
Por lo menos el año
ayuda.
Que viene.
Este marco,
sí, es precioso. Por lo menos
el entorno ayuda. Este parque es precioso. Tenemos una luz increíble. Sí. Yo creo que el tiempo nos va a acompañar. Así que, y es para pasar el día. En realidad el concepto de este market es pasar el día en el parque. Así
pasar un buen momento, pasar el día, pasar un buen momento, estar entretenido y al fin y al cabo pues también entre productos de calidad ahí en el Parque de Santa Catalina. Cristina Hernández, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. Un beso, gracias.
10:39 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con Rosario Medina. Ella es productora local de mermelada, hace mojo y hace almogrote. ¿Cómo haces todo esto? Se lo preguntamos enseguida.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Una Navidad con Pedro, una Navidad con Marta y con Julia, una Navidad de compras con Lucía, de comilona con papá, una Navidad de risas con Francillo, de paseo con mamá, de copas con los del trabajo. El hilo conductor de la Navidad tiene nombre y apellido. Guaguas Municipales. Elige la línea de la felicidad.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
La Copa del Rey pasa por el Arena y para ello toca superar otro partido decisivo de la temporada. Marea Amarilla. Es momento de rugir. Ven este sábado 16 de diciembre a las 8 menos cuarto de la tarde al partido contra el Surne Bilbao Basket en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Peatonalización de la calle La Heredad en Arucas.
Hacía falta zonas peatonales en Arucas para también fomentar el tema de comercio por Arucas.
Se ha quedado perfecto, se quedó preciosa la calle, la verdad.
Con esta obra la ciudad va a ganar bastante.
Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Rosario, ¿cómo estás mi niña? Buenos días, acércate al micro.
Hola, buenos días.
Tú llevas 2 añitos aquí desde que se inauguró, ¿no?
Sí.
A ti te fueron a buscar.
O
sea, tienes un producto tan bueno que te fueron a buscar y te dijeron, queremos que estés en el mercado de guía. Y tú al principio dijiste, bueno, hay cierta incertidumbre, no sé cómo va a pasar esto. Y te quedaste enamorada de este sitio, mi niña.
Me encantó, me encantó.
¿Qué fue lo que te gustó?
Pues en realidad tiene unas instalaciones muy buenas. Y yo soy atrevida, entonces me encanta cuando hay algo nuevo, me atrevo y ahí voy. Uh-huh. Yo es que me muevo a nivel de mercado y conozco el tema, entonces me encantó.
¿Este mercado lo tiene todo?
Sí, la verdad que sí.
Uh-huh.
Una maravilla.
Una maravilla, desde luego que sí. Además que comprar aquí es realmente sencillo y cómodo. ¿Qué tiene tu producto para que te fueran a buscar incluso?
Yo creo que imán, me parece.
¿Algo más?
Sí. No, es que lo que pasa es que tengo una gran gama de, por ejemplo, de mermeladas, tengo mermelada, una gran variedad. Y luego tengo mermeladas con azúcar y mermeladas sin azúcar blanca, que es, lo endulzamos con azúcar o abedul, que son especiales para diabéticos y veganos.
¿Con azúcar de abedul?
Abedul. Abedul es un árbol y se extrae de la corteza del árbol. Uh-huh. Entonces, eso es especial para diabéticos y veganos.
Sí, sí, sé que la abedul es un árbol, pero me llama la atención azúcar de abedul de ese árbol.
Sí, sí, es una maravilla.
Uh-huh.
Una maravilla.
¿Cómo
porque
se hace?
Yo la elaboración no sé, yo la compro, pero es una maravilla porque no sube nivel glucémico, no produce caries.
¿El sabor es el mismo?
Total, respeta sabor y respeta color. Entonces yo siempre presumo del color.
¿Y dónde compras esa maravilla, mi niña?
Antes lo compraba precisamente aquí en unos distribuidores,
uh-huh,
pero ahora ya me viene de Europa, que ya gracias a Dios puedo ir comprando un poquito más cantidad, uh-huh, ya compro sacos, entonces me sale caro, pero vale la pena.
Vale la pena. ¿Y cómo se te ocurrió el azúcar de abedul? Es la primera vez que lo escucho.
No, yo he trabajado anteriormente con muchos endulzantes naturales, como es la tagatosa, sirope de coco, sirope de manzana, ágave, pero todos tenían un algo que me cambiaban el color o el sabor.
Claro.
Entonces, este y otro me respetaban sabor y color y para para mí eso es muy importante. Y luego el otro, lo que pasaba que solamente se regía a los veganos, no podían, porque salía de la, era la tacatosa, ¿qué pasa? Que sale de la proteína de la leche. Entonces, veganos siempre me ponían el problema, yo tenía que tener para este, para lo otro, para pa todo el mundo tenía un tuno indio, pongamos, llegué a tener hasta 7 endulzantes para no convencer, sino cumplir con toda
esa clientela. Pareces una ingeniera agrónoma, con todo lo que has aprendido, con todo lo que sabes.
Una química, más o menos, de mi cocina. Sí, domino mi situación y eso es importante.
Porque mucho ensayo-error, ¿no?
Bueno, por supuesto. Todo era vendible, estupendo. Pero...
¿Y a quién se lo das? ¿A quién lo pruebas? ¿Tú o se lo das a la familia? Oye, a ver qué te parece esto.
Mi marido siempre probaba, pero lo que pasa es que yo soy de olfato, yo huelo. Entonces, con el olfato es como yo sé exactamente si le hace falta esto, le hace falta lo otro. Y además, yo en realidad pruebo producto natural. Pruebo, por ejemplo, una manga y pruebo lo que es el azúcar de abedul. Entonces, la combinación la hago mental y es correcta.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Por lo visto, eso lo hacen ciertos cocineros que me han dicho chef que han venido a buscar el producto, y digo, pues tengo ese don.
Hay
no
chefs que vienen aquí a buscar este, el producto tuyo, de forma exclusiva.
Sí, 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 por supuesto, porque además tengo, vamos, cosas extraordinarias como puede ser el mojo de ajo negro, humus de cebolla negra, ahora acabo de sacar el mojo de castaña, humus de castaña, y son cosas totalmente
diferentes. Pero lo que te gusta es experimentar.
Sí, 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 la verdad es que es bonito. Tengo lo clásico, el rojo, verde, almendra, picón, en mojo, pero después ya tengo como unos 22 mojos, donde hay una variedad tremenda. Ahora, por ejemplo, fue lo de la castaña, porque un evento que fue el vino, el queso y la miel en San Mateo, y el producto invitado era castaña, nueces, manzana e higo. Yo tenía que fabricar cosas con relación a ese tema y me encanta. Entonces, a mí lo único que pido es que me den tiempo, no que me den una semana antes para yo elaborar y trabajar eso.
Claro, el hecho de tener ese don, ¿no? Que mentalmente puedes, tienes la capacidad de conocer qué sabor va a tener un producto, hace que tu producto sea único y exclusivo, que solamente se dé aquí.
Yo, por lo menos, no sé.
Eso es lo que te dicen la gente.
Sí, yo es que desde pequeño que tuve que empezar a hacer los potajes en mi casa, yo nunca probaba y le daba el punto a la comida solamente con el olfato. Pero bueno. Mía.
Bueno, y mermelada, ¿de qué tienes?
Uf, tengo como un abecedario. Desde arándolo, desde la A hasta casi la Z. Bueno, la Z yo no la trabajo tanto, que era el zapote, pero tenemos tuno indio, tenemos una gran variedad.
¿Cuál es la más rica de todas?
Depende del gusto de cada persona.
¿La más que te piden?
El tuno indio es el número uno.
¿Sí?
Sí.
Es muy rica.
No por rica, sino sobre todo, aparte que sabe a tuno. Es importantísimo porque el canario ha desechado un poco lo que es el tuno. Y, siempre que digo tuno, yo detrás de mi casa tengo una ladera de tuno y tal. Y yo lo cojo y tal. Pero no tiene nada que ver el sabor. Yo lo que pasa es que respeto mucho el tener que poner más azúcar en lo normal. Por eso yo pruebo el producto y el azúcar ya le pongo el ajuste necesario que necesita. No es como las madres, no, lleva el 50%, lleva el 100%. No, cada fruta lleva un porcentaje totalmente de azúcares. Porque igual que, por ejemplo, la manga de ahora y la manga de después, en distintos lotes llevan porcentajes diferentes. Depende de lo que haya en el caldero.
Entonces, ¿y tú notas la diferencia entre un, te pregunto, entre un tuno indio de aquí de Guía, un tuno indio de Mogán, un tuno indio de, no sé, Agaete? ¿Eso se nota o no?
Sí, sí se nota. Son un poco más agrio, más dulce. Sí, eso sí se
claro,
nota.
Claro, y en función de dónde te llegue el producto, le pones un poquito más, un poquito menos.
Yo eso es lo que hago, pruebo. Porque puede venir de Guía o puede venir del sur uno más agrio porque lo han cogido antes de la temporada. Entonces, lo que pruebo es lo que está en el caldero. O sea, el caldero es el que me pide, como digo yo, mami, necesito tanto azúcar. ¿Me entiendes lo que voy? Sí, sí. Es como una mermelada personalizada, por decirlo así. Parece una bobería, pero para mí es muy importante porque justo lleva el azúcar que necesita. No cambia, no cambia el sabor.
¿Y cuál es la mezcla más rara que has hecho?
Mango con garbanzo.
Mango con garbanzo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal eso?
Riquísima, es tanto que hasta una dietista me dijo que por qué no hacía garbanzo con manga. Y es que la suelo hacer, pero sobre todo son para esta fecha, porque son mermeladas para acompañar con carne. Entonces, me encanta el atrevimiento cuando la gente me dice, deberías, pues, son retos que me marco y me encanta.
Oye, y la gente también te dice, oye, ¿por qué Rosario no mezcla esto con esto a ver qué tal sabe?
No, yo no hago caso de eso ni repito lo
pero
que hace otra
dicen,
gente.
¿No?
Sí, siempre, porque en su casa lo hacían. Yo, por ejemplo, una cosa que sí copié de, no me acuerdo quién, fue manzana con membrillo, que ha sido un éxito. Porque son frutas de invierno y la combinación, el membrillo le encanta al canario de toda la vida. La gente nueva no, porque no conoce. Nosotros conocíamos el membrillo de ir a la playa y estar flotando con el membrillo en la playa. Esos son romanticismos que uno ha vivido. Pero luego el tema de la combinación, manzana es riquísima, membrillo también, pero manzana con membrillo, gente joven, mayor, le gusta ese sabor. Entonces es importante.
Importante es el maridaje en la cocina.
Sí, ¿verdad? Exactamente.
Es fundamental, desde luego que sí. Y almogrote, que también vende. Bueno, almogrote se vende, es un producto nuestro canario, sí. Riquísimo, y entiendo que todo el mundo quiere almogrote
yo
en su casa.
Yo es que estoy asustada, porque no doy avío con la producción del almogrote, gracias a Dios. Entonces, bien, ha salido riquísimo. Y de verdad.
Recomiéndame una mermelada para esta Navidad. Venga, y un mojito también.
Todo depende de lo con lo que...
Para niños pequeños. Los que tenemos niños pequeños, como estamos un poquito cansados.
Entonces, mojo para niños pequeños, no sé, un nuevo de aguacate, que es el más suave de todo.
¿Mojito de aguacate?
Sí.
¿Y mermelada?
Mermelada para niños pequeños puede ser, es clásico también, si es bueno de boca o no.
Sí,
eso influye, porque si le gustan más que fresa y melocotón, digo, pues ya no, no.
No, no, pero bueno, ya que tienes tú una cantidad enorme, con muchísima variedad, pues ya me dirás.
Un clásico puede ser manzana canela.
Manzana, que uy, manzana, eso, canela. Eso suena bien.
Sí, es un clásico porque son sabores de toda la vida. Y para maridar con una trucha, maridar con un sándwich, rellenar un queque, o con un sándwich acompañado con lo que sea.
Y todo producto de aquí, de la tierra. Eso, totalmente. Eso total. Es fundamental.
Sí, totalmente.
Bueno, ingeniera agrónoma, química, yo no sé ya cómo definirte, productora de mermelada, mojo, almogrote. Rosario, muchas gracias.
A ustedes, mis hijos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Peatonalización de la calle La Heredad en Arucas.
Hacía falta zonas peatonales en Arucas para también fomentar el tema de comercio por Arucas.
Se ha quedado perfecto, se quedó preciosa la calle, la verdad.
Con esta obra la ciudad va a ganar bastante.
Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Disfruta con Lidl Canarias de la magia de la Navidad con nuestras ofertas semanales. Como nuestro gambón salvaje 2 kilos por 15,99. Ahorras 3 euros. O plátano 1 kilo por 1,09. Ahorras un 35%. Lidl Canarias. Marca la diferencia.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual de Poema del Mar y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Poema del Mar.
¡Oh, oh, oh! Esta Navidad, la Rambla se viste de fiesta. Visita nuestro Christmas Market del 14 al 16 de diciembre. Artesanía, boda, decoración, planta, música, gastronomía y muchísimas sorpresas te esperan en la planta alta de las Ramblas. Vive el espíritu navideño en el Christmas Market Las Ramblas. Te esperamos para celebrar juntos. ¡Oh, oh, oh!
La Copa del Rey pasa por el Arena y para ello toca superar otro partido decisivo de la temporada. Marea Amarilla. Es momento de rugir. Ven este sábado 16 de diciembre a las 8 menos cuarto de la tarde al partido contra el Surne Bilbao Basket en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pepillo.
Bien, bien. Bien y día de aquí.
Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Felipe Afonso el Jaber. Él es viceconsejero de Industria, Comercio del Gobierno de Canarias. Y es un placer para mí hablar con él. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, perfecto. Encantado de hablar contigo, Felipe. Mira, que estamos aquí hablando de la importancia que tiene que las instituciones apoyen el producto de aquí, el producto de la tierra. Nosotros, desde Herrera en COPE Gran Canaria, estamos comprometidísimos en seguir impulsando, en seguir, pues, generando necesidad por parte de nuestros oyentes para que vayan a comprar productos de la tierra, productos de Canarias, ¿no? Y entiendo que ustedes también, desde la Consejería de Economía, Industria y Comercio, pues, la importancia que tiene en estimular para que la gente adquiera productos de aquí, sobre todo si es en el mercado de guía, porque ustedes tienen una campaña, ¿no?, que se llama precisamente así, ¿conoce el mercado de guía, Felipe?
Sí, efectivamente, tenemos que ser conscientes todos los gran canarios y todos los canarios en general de lo importante que es consumir productos de la tierra. Esto significa muchas cosas, significa desarrollo económico, significa desarrollo social, porque se genera empleo, y significa también sostenibilidad medioambiental y desarrollo medioambiental en la medida de que hay, se gastan menos emisiones de CO2 consumiendo productos de cercanía que productos lejanos. Por lo tanto, todos son ventajas. Hay que consumir productos de la tierra. Y que duda cabe que nosotros consideramos vital también mantener y desarrollar todos los mercados tradicionales, donde ese pequeño comercio vende productos cercanos, productos del país, los agricultores pueden vender también toda su producción, y en definitiva eso ayuda primero a sostener esa actividad que es importante tanto desde el punto de vista únicamente social, económico y medioambiental, y también, pues bueno, de una manera u otra, desarrollar las actividades en la comunidad, ¿no? A medida que uno está cerca, donde va, conoce gente, se relaciona con los vecinos, conoce a las personas por su nombre y apellido, esa cercanía nunca debemos perderla en los municipios de Gran Canaria, ¿no?
Viceconsejero, ¿de qué manera, cómo inyecta recursos, de qué forma impulsa la viceconsejería esta campaña llamada Conoce el Mercado de Guía, precisamente este mercado?
Bueno, este mercado tenemos allí un acuerdo con la corporación local y se destina esos importes a promoción, a publicidad del lugar, primero porque sea conocido por todos los ciudadanos. Es un mercado reciente, importante que si no se conoce por la gente, no es importante que la gente lo conozca. Segundo, invitar a la gente que asista, porque estamos seguros que si asiste, pues se van a quedar contentos, y esa va a ser luego la mayor publicidad, lo que cada cual puede transmitir a sus amigos, a sus vecinos. En definitiva, si entre todos conseguimos, yo creo que la crisis del COVID nos demostró, y la crisis de Ucrania, lo importante que es mantener nuestras producciones tradicionales, ¿no? No vamos a ser nunca 100% independientes, porque eso no es en ningún lugar, pero sí ser capaces en un momento de crisis de mantener en la mayor medida de lo posible nuestra autonomía, ¿no? Eso es fundamental, no tener esa dependencia extrema del exterior. Y luego insistir en las tres sostenibilidades, en la económica, porque obviamente son actividades económicas, en la medioambiental, porque se mantiene el paisaje y porque se evita emisiones, en definitiva la social, porque si hay actividad económica, hay empleo, si hay empleo, pues todos vivimos mejor.
Desde luego que sí, viceconsejero, usted conoce este mercado perfectamente. ¿Qué es lo que destacaría de él? ¿Qué es lo más que le gusta?
Pues yo destacaría la integración que hay entre lo que es la venta en sí de los productos de la tierra con otro tipo de oferta, de hostelería, que permite, pues bueno, ir, comprar y pasar un rato agradable en familia, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Que están los niños, que a veces no saben cómo qué hacer, o con la familia, con los amigos, pues bueno, vas a hacer tu compra, charla pues con tus vecinos, que a veces vivimos como alejados de nuestros vecinos, ¿no? Yo creo que esa combinación, que es propia de los mercados tradicionales, pero que está muy bien unida en guía, esta unión entre lo que es la hostelería, la vida social, también con la compra de los productos de la tierra, ¿no?
Claro, lo importante que es que en un mercado tradicional también haya o exista unas actividades complementarias, por lo menos las que tenemos aquí, todas siempre en torno a lo que supone el producto local, ¿no? La gastronomía. ¿Se va reinventando poco a poco los mercados? ¿Ve usted una evolución por parte de los mercados de abasto, viceconsejero?
Bueno, todo está siempre evolucionando. Lo que hemos pasado ya de los 30 a 40 años, nos damos cuenta como a lo largo de los años las cosas van evolucionando. A veces la vivimos en presente y no somos conscientes, pero se la mira desde la perspectiva, que eran los propios mercados de hace 50 años, que claro, los mercados se crearon en su momento para garantizar el abasto a la población en condiciones sanitarias, ¿no? Durante, en fin, los años difíciles y duros desde los siglos XX, ¿no? Todo eso, finalmente, hoy está garantizado el abasto a la población, está garantizada las condiciones sanitarias, y los mercados tienen que ser algo más que lo que era tradicionalmente. Y es una experiencia, ¿no? Eso que está tan de moda, pero que es verdad, una experiencia que tú vas a un sitio que es distinto a los demás, que es cercano, que sabe que hay productos del país, que sabe que hay calidad, que sabe que hay relaciones humanas, y a la vez, porque también vivimos en tiempos que a veces no tenemos tiempo con muchas cosas, ¿no? Es importante llegar a un sitio y satisfacer las máximas necesidades posibles, ¿no? Pues eso también tiene que ir los mercados poco a poco adaptándose a esa realidad.
Desde luego que sí. Felipe Afonso El Jaber, viceconsejero de Industria, Comercio del Gobierno de Canarias, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Felipe, gracias. Sí,
muchas gracias a ustedes por colaborar también en nuestra campaña.
Y nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora, que nos queda otra, ¿eh? Así que no se vayan, que aún hay más. Se quedan ahora con el boletín informativo desde la central.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Puerta abierta a una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Encuentro que tiene que celebrarse fuera de España porque, no olvidemos, el expresidente de la Generalitat es un prófugo de la justicia. En el PSOE hay quienes apuestan por retrasar esa foto. Ricardo Rodríguez.
El alto mando del PSOE asume plenamente que ha de cuidar cada uno de sus pasos con Junts y ahora mismo se ven condicionados por la celebración de esa reunión formal entre sus líderes que los separatistas han exigido desde el inicio de las negociaciones. Carles Puigdemont busca legitimarse a través de Pedro Sánchez y el compromiso pasaría por celebrar la bilateral con la llegada del 2024 tras el traspaso de la presidencia de turno de la Unión Europea. Ante las sacudidas socialistas aconsejan a Sánchez pasar esa pantalla con Puigdemont ya amnistiado, lo cual sin embargo ampliaría mucho el calendario. Así, aducen a COPE, la entrevista podría celebrarse en condiciones de cierta normalidad, aunque desde Ferraz eviten verbalizarlo. El expresidente es un prófugo de la justicia. Estratégicamente, tampoco parece lo más idóneo gastar una bala de tanto calado cuando acaba de arrancar la legislatura.
Los vocales conservadores fuerzan al Consejo General del Poder Judicial a que se pronuncie sobre las comisiones parlamentarias en las que se debate el supuesto lawfare. Fuentes jurídicas señalan a COPE que esperan más contundencia desde el Poder Judicial. Patricia Rossetti.
Menos comunicados y más gestos fuertes desde el Poder Judicial. Es lo que necesitan los jueces, nos dicen fuentes jurídicas. Y uno de esos gestos sería hablar directamente con Pedro Sánchez, que el presidente del Consejo, Guilarte, llamara al presidente del Gobierno y se reuniera con él. Explicaciones de poder a poder. Y en segundo lugar, con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para que le explique la situación de la justicia española y los ataques de la política a los jueces. Ante los ataques, la suspensión del encuentro con Bolaños fue una buena respuesta del presidente del Supremo, pero para las fuentes consultadas habría que haber esperado a una contestación contundente del gobierno, una defensa de Bolaños antes de acordar la reunión del 19 de diciembre. Bolaños no lo hizo.
Alex Batty, el niño británico que desapareció en España, en Málaga, en 2017, cuando tenía 11 años y acaba de ser encontrado en Francia ya con 17, envió un mensaje a su abuela diciéndole que quería volver a casa. Lo ha contado el conductor que le recogió este jueves cuando deambulaba por una carretera cerca de Toulouse después de escaparse de una comunidad en los Pirineos franceses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Empieza otra jornada de liga con el Girona líder, Xavi Lasso.
Sí, la lucha por el campeonato sigue y hoy se preparan Atlético y Barça para sus partidos de mañana. El Atleti en este caso juega en el campo del Athletic Club a las 4 y cuarto y llegan en una buena racha tras ser primeros en Champions. Y el Barça se la juega en el campo del Valencia mañana sábado a las 9. Todo ello después de la derrota en Amberes 3-2 y de los líos internos en el club. Última hora del conjunto azulgrana, Víctor Navarro.
En marcha la última sesión antes de visitar Mestalla. Ha empezado con 20 minutos de retraso porque Xavi Hernández les ha mostrado vídeos del Valencia. Son Baja, Íñigo Martínez, Ter Stegen, Gavi y Marcos Alonso. La novedad en la lista será Frenkie de Jong, segundo día consecutivo que completa el entrenamiento después de superar su proceso febril. Podrá ser titular en Mestalla contra el Valencia. Además, Xavi Hernández ha vuelto a llamar en el entrenamiento al delantero Margiu, que ya marcó contra el Amberes. A la una, rueda de prensa del míster del FC Barcelona.
Gracias, Victoria. Esta noche, primer partido de la jornada, Osasuna-Rayo a las 9. Y un último apunte en bádminton. Carolina Marín ha logrado vencer a la china Yu Fei, número 2 del mundo, y pasa a semifinales del World Tour Finals.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.
Peatonalización de la calle La Heredad en Arucas.
Hacía falta zonas peatonales en Arucas para también fomentar el tema de comercio por Arucas.
Se ha quedado perfecto, se quedó preciosa la calle, la verdad.
Con esta obra la ciudad va a ganar bastante.
Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
El 9x7...
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Una Navidad con Pedro, una Navidad con Marta y con Julia, una Navidad de compras con Lucía, de comilona con papá, una Navidad de risas con Francillo, de paseo con mamá, de copas con los del trabajo. El hilo conductor de la Navidad tiene nombre y apellido. Guaguas Municipales. Elige la línea de la felicidad.
La magia de la Navidad se encuentra en los pequeños detalles, esos que te hacen sentir especial. En Lopesan saben mucho de detalles y de magia también. Haz caso a los verdaderos profesionales de la felicidad y regala experiencias Lopesan. Entra en regala.lopesan.com y encuentra la tuya.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seis minutos, Herrera en COPE Gran Canaria. Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy bien,
para Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, pues sin ánimo de levantar envidias, compañeros, estoy ahora mismo en el Mercado de Guía, que yo no sé si ustedes han dado una vueltita por aquí, pero se lo recomiendo porque además la gran mayoría de los productos que se exponen o que se venden son productos de aquí, de la tierra, y a mí me consta que a ustedes les encanta el producto de la tierra. De hecho, ya han escuchado ustedes a Iván, que a mí me da la impresión de que Iván, no sé si tiene en el horno todavía no, pero en la nevera, porque ya saben ustedes, hemos hablado en varias ocasiones con él, que él es un cocinilla, ¿no?, que a él le gusta mucho hacer de comer, y seguro que ya tienes en la nevera el menú de la semana que viene.
Sí, ya lo tengo en mente y alguna cosa ya tengo ya en la nevera, como dices, ¿no? Hay que adelantarse a comprar los pavos y el marisco sobre todo, porque la semana que viene suele ser semana de subida de precios. Además, a veces te encuentras las cosas casi el doble de una semana para otra. Uh-huh. Cada año me adelanto, ¿no?
Oye, la importancia, ¿compras en los mercados de abasto? Estamos aquí en el mercado de guía, al fin y al cabo, que queremos impulsarlo también, cualquiera de ellos.
Sí, suelo comprar en el mercado, sobre todo en Navidad. Además, me gusta en el pescado, es donde mejor lo encuentra siempre, ¿eh? En el mercado municipal, en este caso en Telde, pero seguramente que en Guía, pues en el norte también hay muy buen pescado, pues seguro, ¿no?, que puedes encontrar ahí lo mejor, ¿no? Yo siempre, sobre todo el pescado, las carnes, la verdura, ¿sabes?, los productos así básicos, suelo comprarlos en el mercado. Sí.
Jesús, ¿tú también te das una vueltita por los mercados? ¿Eres cocinilla o no?
Yo suelo ser más bien recadero, y lo que sí soy bastante habitual del mercado de San Mateo y del mercado central en Las Palmas. Son los dos puntos clave, pero visto lo visto, habrá que visitar el de Guía también, porque no se puede perder oportunidades que andan por ahí. Y efectivamente, lo que decía el compañero, yo creo que en la próxima semana va a haber una subida de precios que poco va a tener con la guerra de Ucrania y con la situación en Oriente Medio, porque tradicionalmente todos los años suele ocurrir esa subida de precios. Yo creo que la prudencia y la precaución llama a hacer las compras lo antes posible para evitar precisamente en algunos productos claves de las fiestas navideñas esa subida de precios, que en algunas ocasiones no es escaso, que digamos.
No, pero mira, subida de precios. Ayer conocíamos, por ejemplo, el IPC y ha dejado claro que Canarias es la región más inflacionista y además, lamentablemente, tenemos los sueldos más bajos. Es decir, lo más que ha subido en un año ha sido las papas, ¿eh? Las papas con un 32%, el aceite un 31%, las legumbres y hortalizas frescas un 26%. Y esto pues no tiene visos de bajar, todo lo contrario, Iván, de seguir subiendo. La verdad que es una barbaridad, ¿eh? Porque al fin y al cabo, oye, eso se resiente en el bolsillo, ¿no?
Sí, se nota muchísimo. Este año tuvimos la crisis de las papas, ¿verdad? Que tuvimos una subida de precios que luego pareció que era injustificada, pero luego se mantiene, ¿no? Bueno, los precios en Canarias a veces suben y luego no se desinfla, ¿no? A veces se mantiene el suflé y, como dices, los sueldos no nos llegan, ¿no? Y la verdad es que la cesta de la compra cada día es más cara, ¿no? De hecho, Canarias es una de las regiones de España donde más cara es la cesta de la compra.
Sí, sí.
Y muy dependiente siempre de cualquier variación, cualquier mínimo aleteo de mariposa, ¿no? Como decía la teoría, en cualquier sitio, pues nos termina afectando. La verdad es que, bueno, en eso también los mercados de abasto no. Yo creo que siempre ofrecen más calidad y seguramente mejores precios. Y puede uno hacer encargos, que también es muy importante en estas fechas.
Desde luego que sí. Esa es una de las grandes preguntas, porque lo acaba de decir Iván, ¿no? Acaba de pasar un poquito de puntillas. ¿Bajarán los precios? ¿Tú crees, Jesús, que van a bajar los precios realmente cuando, digamos, todo se normalice? Cuando no haya ninguna guerra, cuando todo esté normal. ¿Tú crees que van a bajar los precios o esto se va a quedar así?
Creo que no, que los precios normalmente, y lo hemos visto en experiencias anteriores, los precios son muy fáciles de subir en todos los productos, pero para bajar les cuesta mucho. Lo hemos visto desde la gasolina hasta cualquier producto que cuando sube, bueno, pues, le cuesta mucho bajar. Hay algunos productos que sí, que bajarán, pero lo cierto es que tal como está la situación, el tradicional y humilde plato de papas fritas y huevos fritos se está convirtiendo en una exquisitez al alcance no ya de todo el mundo, ¿eh? Ese es uno de los problemas que estamos sufriendo, y que es un problema que parece que afecta solamente al paladar, pero yo creo que afecta o puede empezar a afectar también a la salud, porque la gente se va a inclinar por consumir productos muy baratos, productos que llenen, y eso desde luego va en contra de los hábitos saludables.
Totalmente de acuerdo, algo hay que hacer. Bueno, cambiando de tema, oye, por cierto, sufriste el colapso, Iván, de ayer, la Gran Canaria 1, por esa avería de un camión con queroseno. Estuvo, pues, ¿desde qué hora? Prácticamente todo el día, ¿no?
Las
3 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¡Qué barbaridad!
A mí no me pilló en carretera, pero a mi mujer y a mi hijo sí, que venían de mi suegra, que venían de Las Palmas, tuvieron que ir por Tafira, bajar por Marzagán. Llegaron a casa a las 10:30 de la noche, ¿no? Está visto que normalmente se hace media hora, pues tardaron pues, 3 horas y media en carretera, ¿eh? Desde las 7:45 a 10:30 de la noche estuvieron.
Claro, y eso pone de relieve el problema que tenemos constantemente en la Gran Canaria 1. Claro, uno piensa, ¿cuánta gente no habrá perdido el avión? Porque teniendo en cuenta que tenemos que pasar por ahí obligatoriamente para poder ir al aeropuerto, pues supongo que muchos de ellos lo perdieron. Y constantemente se ve, todos los días, en este caso fue bestial, ¿no? Pero todos los días se ven retenciones ahí en la Gran Canaria 1 y no hay posibilidad de poder solucionarlo. Jesús, Iván. Jesús.
Creo que este accidente de ayer que tanto afectó al tráfico, no ya solamente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino prácticamente en toda la isla, pone de manifiesto una situación que se está padeciendo, que está sufriendo y que va más, que es el enorme volumen de vehículos que hay en la isla, una isla que no está preparada para tanto vehículo, y pone de manifiesto también cómo desde las administraciones públicas, en mi opinión, no se hace lo posible para evitar que haya tanto vehículo en la calle, en las carreteras. Por ejemplo, el tema del teletrabajo es una cuestión que podría evitar no solamente la densidad de tráfico, sino evitar la contaminación de tanto vehículo en las carreteras y en las calles. las ventas por internet, las gestiones a través de internet. Es decir, hay una serie de cuestiones que se deberían de solucionar, porque tampoco creo que la solución sea alquitranar toda la isla para que los coches caminen sin problemas.
Hombre, desde luego que sí, esa es una de las grandes soluciones, y la verdad es que sí, el hecho de acudir al teletrabajo para evitar que se colapse, y por supuesto también pues cierto comportamiento, digamos, cívico también en la carretera, Iván.
Sí, está claro, ¿no? A ver, la Gran Canaria 1, como dices, todos los días tiene embotellamiento, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
todos
es
los
una
días.
Sí, una infraestructura que todos los días se colapsa, con lo que, además, desde hace años, con lo cual desde hace años está avisando evidentemente que necesita una mejora, una ampliación, una modificación. Y también el transporte masivo, ¿no? No teníamos un sistema de transporte. Ayer mi mujer sufrió todo este colapso porque tenía que buscar al niño porque la guagua no llegaba. Es decir, no hay un carril exclusivo para las guaguas, para el transporte público, ¿no? Ni tampoco tenemos un transporte, el famoso tren de Gran Canaria y demás, que es una idea que lleva, sí, en los cajones y en la administración desde hace más de 10 años, y cada día, cada año que pasa es cada vez más caro, con lo cual lo vemos el objetivo cada vez más lejos, ¿no? Hay que reflexionar bien sobre el transporte, cuál es el medio de transporte adecuado, el transporte público, me refiero, masivo, para resolver por lo menos este eje, ¿no? Que va entre Las Palmas y el sur de la isla, que es el que mayor densidad de tráfico tiene de todo el archipiélago, y que tiene distintos puntos, porque también a la altura de Arinaga vuelve a pasar lo mismo, la entrada de Playa del Inglés también, que necesitan desde hace muchísimos años una solución que no pasa por crear más carriles, ¿no? Porque más carriles parece que más tráfico, ¿no? Sino tener alternativas a la movilidad, ¿no? Y en eso realmente no ha habido nunca un debate serio, ¿no? Y con objetivos claros, ¿no? Y que está todo el mundo de acuerdo, que esto también es muy importante, ¿no?
Más carriles induce la demanda, no cabe la menor duda. Y a mí me parece que el tren, yo no sé si tú lo piensas igual, Jesús, el tren puede ser parte, no total la solución total, sino parte de la solución a los colapsos, porque al fin y al cabo estamos hablando de un transporte que no va a tener los problemas de tráfico y que por regla general suele ser muy puntual, Jesús.
El tren este de Gran Canaria, desde luego, yo en mi opinión, yo no lo veo por varias razones. La primera, que el excesivo a poca distancia sería un tren que, si no hiciera parada, podría valer, pero si va a hacer las paradas que hace o que hay normalmente para el transporte de global, pues no parece que el tren sea la solución a este problema. Yo creo que la solución pasa por más transporte público colectivo, mejor calidad, incluso carriles exclusivos para el transporte público colectivo, de guagua me refiero, y alentar a la ciudadanía a que aquellas cosas que se puedan hacer desde casa, tenemos ahora una magnífica herramienta que es internet y que es toda la tecnología que hay al respecto, yo creo que eso aliviaría mucho, porque el tren por sí solo no creo yo que sirva para lo que podría haber servido en su momento, pero ya la altura que estamos, han pasado ya 15 años, creo, desde el Parque San Telmo, a esta altura ha quedado bastante obsoleto, como puede ser que le vaya a ocurrir a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con la Metro Guagua. Posiblemente en su inicio tuvo razón de ser, ahora parece que ya no va a ser muy efectivo.
Hombre, lo que sí se nota, el efecto que está generando la Metroguagua, es mucho retraso, sobre todo a tenor de la financiación, que ya va por unos 170 millones de euros aproximadamente, y sobre todo los enormes retrasos. Claro, llegará un momento, y está llegando ese momento, en el que la gente se harta un poquito de la Metroguagua y ya ese rechazo. Hablando del tren, estamos hablando de una millonada, ¿eh? 1.500 millones de euros, más
claro,
de 1.500 millones de euros, ¿no? Es dinero, claro, si vamos a hacer esa inversión, nosotros no, pero bueno, se va a llegar esa inversión, que es la gran prioridad del Cabildo de Gran Canaria, una de las grandes prioridades, por no decir lo que primero que está en la agenda, es el tren de Gran Canaria. Está ahí Teodoro Sosa, el vicepresidente, y además el consejero de transporte, ¿no? ¿Tú también consideras que no es necesario, Iván, el tren de Gran Canaria, por lo menos ahora, o sí?
Yo lo veo poco operativo, y que sea una, que sí, porque por la misma razón que estaba diciendo antes Jesús, ¿no? Al final no es un tren, es una especie de, porque vas a tener paradas intermitentes, por lo cual, en fin, la velocidad de transporte la minimizas. No parece muy que sea el sistema mejor, el más adecuado, y es verdad que es una prioridad de este gobierno, pero que también lo era del anterior y del anterior. Es decir, los tres mandatos nos han contado lo mismo al inicio del mandato y han terminado
prometiendo que para el siguiente lo van a hacer. Hay alternativas, es decir, nombrábamos antes unas, ¿no? O sea, el transporte colectivo también puede ser en guagua, puede ser en guaguas eléctricas, tener un carril exclusivo, para eso sí que parece más factible obtener el espacio, porque el gran problema del tren no es solo la inversión en infraestructura, sino conseguir el suelo. El suelo afectado, ¿no? Que además lleva muchísimos años afectado, que ahora no puede desafectar porque probablemente nos meteríamos una reclamación de todos esos propietarios y demás. Es muy complejo, ¿no? Y no se ha iniciado ni siquiera el procedimiento para obtener el suelo, ¿no? Yo no lo veo a corto plazo, pero sí es que hay cosas a corto plazo que se podrían hacer, como pequeñas intervenciones en la Gran Canaria 1. Se pueden hacer pequeñas intervenciones que vayan minimizando. O sea, yo soy muy partidario también de acciones en puntos negros que vayan resolviendo, aliviando el tráfico en determinados sitios, que tampoco se hace, ¿no? O sea, y te hablo de doblar carriles en cruces, además, en pasarelas peatonales. O sea, es que no ha habido inversión. Esa es la realidad. Es que no ha habido
El consejero de Obras Públicas es de Telde. Pablo Rodríguez es de ahí, es de Telde, y conoce perfectamente la problemática, porque además la ha criticado cuando estuvo en la oposición.
Y la ha puesto, la ha intentado poner en marcha por dos. Esta es la segunda vez, yo espero que aquí sí fructifique. Es decir, es que porque él también, yo lo he oído en alguna ocasión, que es partidario de hacer estas intervenciones en puntos negros para resolver puntos, o sea, determinados, concretos, que son conocidos, ¿no? Y te digo, no ha habido ese tipo de inversiones más allá del puro mantenimiento de las vías, ¿no?
El consejero sí,
ya
sí
no al municipio, ¿no? Sino a toda la isla.
Sí. El consejero se ha dicho algo interesante, y es que no todos se solventan con obras, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero hablando de una obra que es necesaria, que es fundamental, parece que se va a abrir por fin la primera fase de la segunda parte, o la primera parte de la segunda fase de la carretera de la Aldea, los túneles de Faneque, ¿no?, que van a salvar ese precioso, maravilloso, pero muy peligroso macizo. El circular por ahí será a principio de enero, febrero, nos decía ayer, del año que viene. Y además también, cuando le preguntábamos por la obra completa, nos decía quizás no en 2025, que era cuando estaba proyectada, en 2026. A mí me da que se va a ir mucho más tarde, Jesús, de 2026. A mí me da que es posible que la inaugure él como consejero de las públicas, como hizo con la primera fase, pero yo está el 70% de la obra prácticamente hecha, pero hay que tener en cuenta que todavía faltan algunos viaductos, que es de complicada ejecución, y a mí me da que por lo menos 2028 es posible por ahí, Jesús. ¿Cómo lo ves?
Sí, estas obras públicas de gran envergadura tienen ese problema y ese inconveniente, y es que no solamente es las cuestiones que se pueden encontrar sobre el terreno, sino también la parte administrativa de lo que son los contratos, toda la gestión burocrática que conlleva, y desde luego que es una obra necesaria, no solamente para la aldea, sino para toda la isla de Gran Canaria, porque efectivamente lo que era la carretera de la aldea tradicional, de la Sender y toda aquella zona, pues siempre ha sido peligrosa y ha ocasionado numerosas víctimas. Yo creo que eso es una exigencia de la ciudadanía que se tiene que resolver, y desde luego que cuanto antes mejor, pero cuanto antes sin perder de vista que las cosas hay que hacerlas bien, porque si se quiere hacer rápido para terminar, para inaugurar, y después quedan flecos, quedan problemas, yo creo que prefiero casi esperar un poco más y que se haga bien y se termine bien, porque creo que no solamente la aldea, sino todos los ciudadanos nos lo merecen.
Iván.
Sí, y es un ejemplo de infraestructura pública que se eterniza, ¿no? O sea, al final vemos que este tipo de inversiones prácticamente nunca se cumplen los plazos, porque es muy, muy complicado, porque durante el proceso de la obra pues te puede surgir, en fin, multitud de inconvenientes, ¿no? Y es un ejemplo de lo que nos podría pasar con el tren, por ejemplo, ¿no? Que si lo iniciamos ahora, después de 15 años de retraso, si lo iniciamos ahora, a lo mejor las previsiones son 3 años y nos vamos a 10, ¿no? Y con la Metroguagua exactamente lo mismo, ¿no? Con lo cual, hay que reflexionar, ¿no?, sobre cuando es algo muy central, ¿no?, como la Gran Canaria 1, qué solución definitiva tiene. Yo me alegro, ¿no?, que finalmente, con toda la polémica aquella que hubo al inicio, ¿verdad?, sobre si esta obra es necesaria o no, pues que finalmente se vayan cumpliendo por fin plazos y se vaya a inaugurar. Yo creo, coincido contigo, en que es muy probable que el último tramo, en fin, no lo veamos. Lo vemos en este mandato, pero es muy al final, seguramente, ¿no? Sí. Pero bueno, ya uno puede circular con más seguridad y bueno, esto al final lleva también al desarrollo de la aldea y no solo a la conexión, sino al propio desarrollo del municipio, que tiene muchísimo potencial, ¿no?
Desde luego que
y veremos, ¿no?, si esto lo ayuda, ¿no? Espero que sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar un poquito de política. ¿Sorprendidos o no con la amenaza de Puigdemont a Pedro Sánchez? Ojo, porque Junts ya está amenazando y no es la primera vez que lo hace. Y me da la impresión de que no será la última. Con poner fin a la legislatura, incluso dice, esta misma semana, si Sánchez no cumple con lo que está pactado. Me parece, me da a mí la impresión de que ya no vamos a aguantar 4 años, sino que posiblemente no lleguemos al año, Jesús, porque la verdad es que la situación está bastante difícil entre ellos, ¿eh?
A mí me preocupa más Pedro Sánchez que Puigdemont, ¿eh? Me preocupa más porque la intervención que le di el otro día en el Parlamento Europeo, vamos, de pena y de vergüenza. Puigdemont tiene la cuestión de que puede amenazar, pero la realidad que se impone sobre cualquier otra consideración es que Pedro Sánchez ahora mismo no tiene posibilidad, y Puigdemont cumple su amenaza, a lo mejor de sacar leyes, de sacar cuestiones, pero de que le quiten del gobierno, si él no quiere, no se va, porque no va a haber una moción, entiendo yo, una moción de censura en la que Puigdemont se alíe con Vox, por ejemplo, para sacar adelante la moción de censura. Me parece que es cabellado. Ahora, que amenacen que esté con esas cuestiones es parte de su papel, entiendo.
Bueno, evidentemente una moción de censura todos sabemos que debe ser constructiva, es decir, la moción de censura lo que hace es que se presenta a un nuevo candidato, y yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús, es decir, no veo yo a partidos tan antagónicos votar por un candidato de uno u otro partido, pero ojo, que es posible que no le apoyen los presupuestos, que todavía no se ha aprobado el presupuesto para el año que viene, y si no le apoyan el presupuesto vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Jesús, a mí me preocupó mucho ver a Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, pero sobre todo también a Puigdemont, ¿cómo amenazaba? ¿Cómo se puede tener, Iván, tantas tragaderas?
Sí, sí. Además, políticamente, entre Puigdemont y Vox, yo creo que hay más sintonía, ¿no?, que entre Puigdemont y el Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? O sea, que no me parecería tan extraño que se alinearan en algún momento dado, ¿no? Con respecto a la intervención de Pedro Sánchez en el Parlamento Europeo, la verdad es que nunca había visto nada parecido, ¿eh? No recuerdo yo tampoco que se haya abucheado nunca a un presidente de un gobierno, ni que se haya interpelado a un miembro de otro partido y de otro país, ¿no? Recordándole el pasado del Tercer Reich, ¿no? Al alemán. Sí, no, la verdad es que no, sorprendente, ¿no? Vimos a un presidente del gobierno tirado al monte, no sabemos muy bien qué objetivos iba a buscar al Parlamento Europeo. De luego, entenderse con Puigdemont, no. Y yo también creo que Puigdemont está en una situación de mucha más debilidad de la que parece, y de dependencia de este gobierno y de Pedro Sánchez. Incluso Pedro Sánchez lo sabe, ¿no? Y como dice Pérez Reverte, como recuerda siempre Pérez Reverte, es una persona que políticamente ha ido acabando con todos sus adversarios. ¿Lo hará con Puigdemont? Pues no te quepa la menor duda, si tiene alguna ocasión, ¿no? Sí, pero sí que yo creo que Puigdemont es pura, sinceramente, pura charlatanería. No me creo la tercera mitad, aunque de Pedro Sánchez, pues en fin, tampoco hay que tomar muy en serio lo que dice, ¿no? Lo que pasa es que sí la imagen, ¿eh? Sí la imagen del país, la imagen que proyecta el país en el Parlamento Europeo, eso sí que es preocupante, ¿no? Aparte de todas las contradicciones.
Y Iván, hablas de Pérez Reverte. Pérez Reverte dijo algo que a mí me pareció muy gráfico, y dice, no, Pedro Sánchez no vende a su madre. Pedro Sánchez vendería tu madre, pero la de él no, ¿no?
Un poco así, haciendo un...
Sí, que te des cuenta, sí, porque además hay una cosa que está cierta. Como estratega, posiblemente de los mejores que hemos tenido, ¿no? Te puede gustar más o menos, pero en ese manual de resistencia, la verdad es que lo lleva al límite. Por cierto, hablando de imagen, Jesús, ¿cuál es la imagen del Partido Socialista teniendo en cuenta que ha entregado la alcaldía de Pamplona a nada menos que Bildu, que todos sabemos que en sus listas pues había tarras, todos conocimos la polémica que hubo antes de las elecciones? ¿Cuál es la imagen que está dejando Pedro Sánchez de este partido, de tu formación, por cierto?
Yo creo que la imagen del Partido Socialista no es este, no es un partido socialista que yo pertenezco, no es esto, es otra cosa, es decir, un partido en el que se parte con la misma gente que aplaude y hace homenaje a quienes han matado a sus compañeros. No creo que eso sea una imagen positiva bajo ningún concepto. Yo creo que lo que está generando es vergüenza. Y antes decía que de Pedro Sánchez como buen estratega, hombre, yo la estrategia del gobernante de un país a máximo nivel con las relaciones que tiene con Israel, con Argentina, con Italia o con Argelia, e incluso sus manifestaciones en el propio Parlamento Europeo, de estratega le veo muy poco. Le veo más bien oportunista y aprovechándose de la situación, pero como estratega, para mí deja mucho que desear.
Hombre, como estratega, fíjate tú a lo que se ha cargado, ¿no? Se ha cargado a Mariano Rajoy, se ha cargado al anterior responsable del Partido Popular, ahora mismo no lo recuerdo, y vamos a ver qué pasa con Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Como estratega yo sí lo veo, lo que pasa es que vendiendo todo lo que sea, incluso vendiendo la propia idiosincrasia del país, ¿no?
Sí, a Pablo Casado, ¿no?
Pablo Casado, justo.
Pablo Casado, es cierto, ¿no? Políticamente es una persona, bueno, que probablemente estudiaremos, pero no en el sentido que le entiende, ¿no? Como un personaje relevante, ¿no?
Claro.
¿No?
Perdona, Iván, recuerdo que le preguntaron a varios ministros que han trabajado con él que él estaba muy preocupado por la imagen. ¿Qué imagen dejará? ¿Cómo recordará España, ¿no?, a Pedro Sánchez? Yo creo que por el buen camino sí que no va.
Sí, que es algo también que es una característica de los grandes líderes políticos, ¿no? De la trascendencia, ¿no? Yo quiero trascender, ¿qué se recordará a mí? Por eso ahora últimamente está tan preocupado y que le escriban un libro, presentarlo y demás para dar una imagen más humana, ¿no? Porque él entiende que será deshumanizado, pero en realidad es él mismo, ¿no?, quien ha deshumanizado la política, ¿no? Y las relaciones políticas, las relaciones personales cuentan mucho, y las relaciones personales entre países cuentan muchísimo. O sea, pisarle el pie o hacerle un feo, eso tiene, públicamente a un mandatario de otro país, eso tiene consecuencias. Lo recordaba antes Jesús, lo hemos visto en las relaciones con Marruecos, con Argelia, últimamente también con Israel, que ha retirado al embajador, la llamada consulta. ¿Qué esperamos? ¿Que esto no pasa nada en el contexto internacional? Claro que tiene consecuencias, pero no las paga el presidente del gobierno, la pagamos nosotros. Ese es el problema.
La pregunta, y volviendo a través a lo de Pamplona, es ¿qué autoridad moral puede tener ahora mismo el Partido Socialista en criticar, por ejemplo, al Partido Popular que pacte con Vox cuando ellos lo hacen con Bildu, ¿no?
Claro, y además es evidente que esto estaba en el pacto, en el acuerdo de gobierno, estaba la alcaldía de Pamplona, porque no han tardado ni 3 días.
Estoy de acuerdo contigo. Aunque digan que no, estoy de acuerdo contigo.
Claro,
¿no?
Claro, han de decir mil veces que no, pero es evidente que esto estaba pactado, era una de las condiciones que le habrá puesto Bildu y que obedientemente habrá cumplido Pedro Sánchez, ¿no? Obviamente le despoja de toda legitimidad, pero es que ya no la tiene, si es que ya igual.
Pero sigue siendo el presidente de todos los españoles, Jesús. Sí. Aunque no tenga legitimidad, sí, sigue ahí, en la poltrona.
Realmente es un presidente, pero desde luego la legitimidad, la dignidad y los principios y valores que cualquier persona con independencia de su ideología deben tener, yo creo que es lanzado todo por la borda, porque hay una cuestión, es decir, y tú lo decías, el que el Partido Popular pacte o gobierne con Vox, no se puede criticar cuando tú pactas y gobiernas con Bildu. Y no estoy comparando a Bildu con Vox, porque Bildu tiene trazas de sangre detrás y Vox no. Hay que decir las cosas como son, porque si no nos podemos llamar al daño.
Sí, totalmente de acuerdo.
Estas cuestiones son delicadas, son serias, y fíjate que si son serias, así de lo que estamos hablando nosotros ahora, hay que imaginarse esta gente en Pamplona, en Navarra, que tienen familiares que han sido víctimas del terrorismo. Hay que imaginárselo y pasarse por la cabeza lo que puedan estar.
Sí, sobre todo, se te escucha un poquito mal y es una pena tener en cuenta, ustedes son políticos, que en la política no vale todo. Ya para acabar, ¿qué prefieren ver ustedes en la playa de las Canteras? A pesar de que tú eres de Telde, seguramente habrás disfrutado en muchísimas ocasiones, ¿no?, de la joya de la corona de las Palmas de Gran Canaria, Iván. ¿La bandera azul, que certifica la calidad de las aguas o todo eso, o la bandera Q? Porque recuerden ustedes que en un principio parece que ese gran logotipo que reconoce que estamos en una playa de primer nivel, de primera calidad, es la bandera azul. Pero como la ha perdido la playa de las Canteras, ahora parece que no. Por lo menos desde el consistorio se dice que no. Que lo importante es la bandera Q. ¿Tú qué prefieres ver? ¿Una cosa o la otra? ¿Cómo ves todo esto, todo lo que ha pasado? Que seguro que estás al día, Iván.
Yo prefiero un Oscar a un Goya, sinceramente.
Ya.
Esa es mi respuesta. Yo creo que es más,
identificable, evidentemente. Hay símbolos que sí, no dejan de ser un símbolo, pero que detrás tienen otras cosas y que la gente identifica con un determinado nivel de calidad. Y eso no tiene nada de azul. Te guste, no te guste, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, es así. Es así. Entonces, es así. Si tu objetivo es perseguir, es conservar la bandera azul y no la has mantenido, en fin, no me vendas premio en su lugar, ¿no? Porque no, otro nivel de que no es eso, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no?
Jesús.
La gente tiene en su retina que la imagen de la bandera azul es playa de calidad y con servicio. Pedro Quevedo aquí se ha comportado como el chiquillo ese caprichoso que no lo dejan participar y se lleva el balón. Oiga, si usted le quita la bandera azul, trabaje por ponerla y no traiga otro trapo para tapar su vergüenza. Hay que decir las cosas de esta manera porque son así. La playa de las canteras necesita mucho más atención de la que tiene. Si no se la está dando, oiga, pues, si me estimen, se dedican a conceder el bandera azul, se la quitan. Se la quitan, trabaja usted para recuperarlo y no decir, pues, no, me la llevo porque esto es una empresa privada. ¿Vale? La bandera azul, ¿de dónde la sacaron? No,
desde luego que sí, chicos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Iván. Un abrazo fuerte. A cuidarse mucho, amigo. Otro para ti, Jesús. Muchas gracias. Feliz semana. Un abrazo. Feliz Navidad. 11:35, una pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Peatonalización de la calle La Heredad en Arucas.
Hacía falta zonas peatonales en Arucas para también fomentar el tema de comercio por Arucas.
Se ha quedado perfecto, se quedó preciosa la calle, la verdad.
Con esta obra la ciudad va a ganar bastante.
Ayuntamiento de Arucas con la colaboración de la Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
Tegas llega a Galdar. Las estaciones de servicio de Canarias abren en Sardina del Norte con todos los servicios que necesitas para tu vehículo. Puente de lavado, punto limpio de caravanas, cafetería. Nueva Tegas, Sardina del Norte. Porque no es la carretera, es el camino.
¡Hala!
¡Guau!
¡Qué pasada!
Así vas a reaccionar cuando llegues a las arenas y disfrutas del juego de luces y música del árbol de Navidad, de la pista de patinaje sobre hielo, de la nueva fuente, de los dulces de los artesanos, del trineo y del tren de la Navidad. Del
Centro Comercial Las Arenas. Una ventana a la ilusión.
Nunca es tarde si los precios son buenos. Y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Cádiz. Será este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 5 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano. Y el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz.
¡Vívelo con nosotros!
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No quiero más dramas en mi vida. Solo
con... Hombre, alcalde, dramas no. Dramas no queremos. Lo que queremos son comedias, buenas historias y sobre todo, como se suele decir, salud y buenos alimentos. Y aquí otra cosa, ¿no? Pero buenos alimentos seguro que sí. Otra cosa también, pero buenos alimentos seguro que también.
Sí, sí, por supuesto. En este mercado esa es la idea con la que primero pues lo construimos, ¿no? Y luego lo hemos puesto en marcha, que se ofrezcan pues estos productos de calidad, productos kilómetro cero, ¿no? Productos de nuestra tierra.
Uh-huh. ¿Satisfecho con el devenir del mercado? Hace 2 años que se abrió. El 22 de diciembre vamos a cumplir precisamente el segundo aniversario. ¿Satisfecho de apostar por este mercado?
Bueno, se puede hacer la idea cuando uno, pues, este mercado para construirlo tardamos 11 años. Nos cogieron 2 crisis económicas y por lo tanto se puede imaginar pues el esfuerzo que ha costado pues que hoy esté abierto, ¿no? Por lo tanto, satisfacción mucha, ¿no? Por tener las puertas abiertas y desde luego uno siempre es ambicioso, quiere mejorarlo, por eso llevamos la gestión directamente, que desde la administración pública es más complicado por los expedientes, pero es cierto que es un niño que acaba de nacer, una niña que acaba de nacer. Y por lo tanto hay que darle mucho cariño, ¿no? Los primeros años son claves para seguir potenciándolo. Creo que queda mucho todavía por hacer. Hoy mismo vemos pues muchísima gente que están viniendo a verlo y también a comprar, por supuesto. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para pues ponerlo de referencia en la isla de Gran Canaria.
¿Y por ahora estamos en ese camino?
Sí, yo creo que hay que reconocer el trabajo que está liderando la concejala Tere Bolaños y todos los puesteros, ¿no? Creo que vamos en ese camino claramente, ¿no?
¿Qué es lo más difícil que tenemos en este mercado? Es decir, que es lo más complicado para poder llevar a cabo, para poder seguir caminando.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que en estos primeros años incluso este mercado está funcionando gracias también a subvenciones públicas, porque los alquileres, los arrendamientos de los puestos en los primeros años, pues si uno pone realmente el coste total del mercado, no estuviera abierto, ¿no? Por lo tanto, bueno, cuesta conseguir esa financiación pública, pero ese es nuestro trabajo, porque creemos en este proyecto, creemos en esta infraestructura como un elemento dinamizador de la comarca norte de la isla de Gran Canaria, y por lo tanto ahora estamos en el trabajo de darlo a conocer,
¿no? Además, las administraciones apuestan, ¿no?
Sí, sí, tenemos una gran colaboración del Cabildo de Gran Canaria, mayormente es la financiación que nos ayuda a mantener este mercado, y bueno, el gobierno también, hay algunas subvenciones de dinamización fundamentalmente que también nos ayuda.
¿Qué hace diferente a este mercado en comparación con los demás, alcalde?
Bueno, este mercado, para empezar, es un mercado que está construido dentro de un estanque, pero un mercado accesible, un mercado...
Bueno, de hecho, disculpe, esta pared que tenemos aquí forma parte del propio estanque, ¿no?
Sí, sí, y ahí nos podemos imaginar, o sea, cómo, o sea, cuando en las aberturas de las puertas que se han abierto, nos podemos imaginar cómo era el trabajo antiguo de cómo hacían estos muros, ¿no? Estos embalses, el ancho que tienen, pues más de 2 metros en las paredes.
Pues más de 2 metros de grosor.
De grosor, ¿no? Entonces, imagínense, claro, para mantener ese embalse de agua que se hacía, ¿no?
Para abrir estas puertas es un trabajo tremendo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, ya digo, 11 años estuvimos, ¿no? Para construirlo. Y ahora lo que tenemos que conseguir es que la ciudadanía, pues, venga, lo conozcan, porque una vez lo conocen, repiten, ¿no? Estamos viendo cómo quienes vienen, pues, lo repiten, ¿no? Si miras desde la carretera, muchas veces no te haces la idea lo que está dentro. Y una vez entran, pues conseguimos que repitan pues las visitas y las compras.
El lugar es adecuado, el lugar es ideal, porque habla usted de la carretera, pero es que llegar a la autovía, pues prácticamente es entrar y salir, ¿no?
Claro, estamos en las puertas de entrada, ¿no? Sí, sí. Del norte de Guía Gáldar a Gaete y la aldea, y también estamos muy bien colocados para todas las personas también que vengan desde fuera de la isla, por el barco, por ejemplo, desde Tenerife, pues puedan acceder muy rápido. El acceso, se estudió bastante bien para colocarlo aquí, para ubicarlo aquí por la accesibilidad, ¿no? Luego, pues tiene aparcamiento interior, aparcamiento exterior, y por lo tanto, pues bueno, me parece que, y luego, pues lógicamente, que es lo fundamental, es la calidad de los productos que aquí se ofrecen.
Desde luego que sí. Vamos a hablar un poquito del municipio, si le parece bien. Tenemos Navidad ahí, a la vuelta de la esquina.
Sí, ya llevamos desde el día 1 de diciembre que encendimos el alumbrado navideño, pues hemos empezado, ¿no? Hemos empezado con actos y hoy, esta misma tarde, hoy viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Hespérides, pues vamos a tener un derbi canario. No solo lo hay de fútbol, sino que va a ser por primera vez un derbi canario de la comedia.
Bueno.
Con Aarón Gómez y Omaira Cazorla son quienes lo van a liderar, pero van a venir comediantes de todas las islas. Hoy al municipio de Guía, ¿no? Será una oportunidad única y además creo, ya lo vaticino, que será el comienzo de un proyecto pues de humor que espero que se desarrolle en toda Canarias.
De cara a las fechas más señaladas, ¿no? Al 24, incluso el 31, sabemos que por regla general siempre este ayuntamiento suele organizar diferentes actos multitudinarios con el objetivo de que, en fin, la gente no se quede en casa el 21, sobre todo el 24, perdón, o 25, que los jóvenes pues ya han tomado la costumbre de salir, o incluso el 31, que partimos el año, ¿no? Entiendo que también tienen actividades aquí en el municipio, alcalde.
Sí, hemos dividido, hay varios escenarios, unos serán en la Plaza Grande de Guía, ahí lo hemos concentrado el día 23 y el día 30, son sábados que a partir de las 6 pues va a haber pues música, verbena, bueno, será un lugar para de diversión, ¿no? Más lúdico. Y luego el 24 y el 31 queríamos potenciarlo aquí en el mercado. Realmente, bueno, cumple 2 años el día 22 y queríamos pues que el 24 y el 31, ya que mucha gente pues sale de su casa el día 24, pues básicamente pues salen a comprar sus productos, pues van a ver aquí conciertos, va a haber recepciones de Papá Noel y luego pues el 31 también van a haber conciertos de actividades infantiles y conciertos a Ceres, Pedro Afonso y también pues en la parte del gastromercado. Pues a partir de las 12 que se coman las uvas, se parta el año, pues también va a haber...
Bueno, es una idea muy buena, ¿no? El celebrar en estas instalaciones, que son enormes, desde luego que sí, que son muy fáciles de acceder, están muy bien cuidadas, están muy mimadas, el celebrar el fin de año.
Pues sí, sí, para... Bueno, hay público, unos...
Hay para todos.
Hay para todos, ¿no? Hay público que prefiere, pues, más verbena, otros más grupos más tranquilos, bueno, y nosotros intentamos también del mercado de Guía ofrecer pues una oferta diferente, porque nosotros ya llevamos años en el que no competimos con ningún municipio, queremos complementar, y esa es la idea, que alrededor del gastromercado, que está en la segunda planta, pues pueda haber pues un ambiente musical y familiar, y que la gente que decida pues partir el año aquí pues lo hagan en...
Alcalde, para la gente que no conoce Santa María de Guía, si hay algún despistado por ahí, ¿cuáles son las potencialidades que tenemos aquí en el municipio?
Bueno, ya sabe que Guía culturalmente pues un municipio de referencia, ¿no? Es la tierra del imaginero más importante que ha tenido Canarias, Luján Pérez, o del primer presidente de las Cortes de Cádiz, que es el canónigo Gordillo, de Néstor Álamo. Pero también Guía es una ciudad universitaria desde el año 2016, nos hemos incluido en el ámbito nacional, somos el sexto municipio, la sexta universidad privada que imparte medicina, por lo tanto, pues creo que estamos en este momento colocados en la educación superior. En el ámbito español, luego también somos un municipio agrícola, ganadero, ¿no? No obstante, está aquí la denominación de origen del queso de Guía, de flor de Guía y de media flor. Y también, pues estamos trabajando en este momento para convertir este municipio en un municipio referente en el ámbito sociosanitario. Ya tenemos construido un complejo sociosanitario que va a albergar 94 plazas fijas más 25 de día para nuestros mayores, y estamos trabajando en toda la tramitación administrativa con el Cabildo de Gran Canaria para convertir el antiguo Colegio de los Salesianos, donde tanta gente estudió, pues en un centro sociosanitario con unos recursos que son de piso tutelado para mayores. Es otro recurso que se convertirá en el primer recurso que se pone en marcha en la isla de Gran Canaria de este tipo.
¿Y en cuanto a proyectos que tenemos por delante, alcalde?
Bueno, proyectos tenemos muchos, ¿no? Todos centrados en la mejora de las condiciones de la ciudadanía guiense. Sobre todo vamos a ir al ámbito deportivo, pues creando, bueno, todos los que vivimos en Guía sabemos que no estamos en las mejores condiciones con un gimnasio municipal. Vamos a convertir un nuevo espacio. Para tener un gimnasio en condiciones en el siglo del siglo en el que vivimos y ir avanzando, ¿no? Ir mejorando también las infraestructuras de los diferentes barrios, adquiriendo también patrimonio, urbanizando y fundamental también, porque no solo es la inversión pública, que hemos aprobado un plan de inversiones para estos 4 años ya inicial con financiación asegurada de 11 millones de euros, sino también hay una inversión privada en la que vamos a desarrollar precisamente donde estamos 180.000 metros cuadrados aquí al ladito del mercado, desde este mercado hasta los Salesianos y hasta el Instituto IES Noroeste del Lomo Guillén, donde pues vamos a crear ahí un vial, donde vemos estos dos carriles que están delante del mercado, pues van a haber 4, con lo que ya va a haber también pues una derivación del tráfico, que no pase tanto por el casco, sino que ya pase por delante del mercado, una pequeña rotonda y conexión a la Gran Canaria 2. Vamos a obtener un parque urbano de 30.000 metros cuadrados, vamos a tener suelo aquí justo al lado del mercado para un centro escolar, un centro de educación infantil y primaria, uno infantil. Bueno, hay también previsto 500 viviendas, instalaciones deportivas, es decir, estamos en plena transformación del municipio y todo este sector del casco pues prácticamente va a unir ahora ya en los próximos tiempos, ya se ha creado pues todos los instrumentos urbanísticos, pues se va a bueno, y también una superficie comercial que se me olvidaba, de 30.000 metros cuadrados también, y todo esto pues va prácticamente a unir el casco con la Atalaya, ¿no?
Y se va a dinamizar toda esta zona, desde luego, sí. Que sí, con la cantidad de proyectos que hay por delante, hay hoja de ruta y eso es bastante bueno. Pedro Rodríguez, alcalde Santa María de Guía, gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias por venir al Mercado de Guía.
Para nosotros es un placer, le puedo asegurar que sí, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta Navidad, Mercado de Guía. En el Mercado de Guía encontrarás una gran variedad de puestos entre los que podrás elegir los mejores productos frescos de la tierra y con el mejor precio. Consume lo nuestro. Ven al Mercado de Guía. Campaña financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias.
¡Oh, oh, oh! Esta Navidad, la Rambla se viste de fiesta. Visita nuestro Christmas Market del 14 al 16 de diciembre. Artesanía, boda, decoración, planta, música, gastronomía y muchísimas sorpresas te esperan en la planta alta de las Ramblas. Vive el espíritu navideño en el Christmas Market Las Ramblas. Te esperamos para celebrar juntos. ¡Oh, oh, oh!
Ven a Arucas y descubre la magia de la Navidad con un programa repleto de actividades donde el espíritu navideño te llenará de magia con sueños de Navidad con Sal Si Puedes, las visitas de Papá Noel, el Belén de Arena, el Belén tradicional, la Casa de los Reyes Magos y mucho más. Este mes de diciembre, regálate Arucas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo está? No me lo puedo creer. La tengo aquí.
Yo no
cerquita
me...
de mí.
Pero yo no creo que... O sea... Hoy creo más que nunca en el destino, porque hablamos temprano, me dices, hoy voy a estar en Guía, digo, yo también voy a estar en el mercado, y digo, yo también, pues nos encontramos aquí.
Teníamos que encontrarnos, sea como sea.
Y tenía que ser en un mercado, porque no podía ser en cualquier lugar. Fíjate, es que el
además,
destino.
En este
el
mercado,
destino.
Qué bonito es este mercado.
Qué bonito es,
qué
y
ágil,
qué bien.
Qué bien hecho está, con qué mimo. Desde luego que sí, lo fácil que es comprar, plazas de aparcamiento, ojalá y todos los mercados sean así. Y tenemos algunos que son estupendos, hay que decirlo. Oye, ¿ya tienes ya en la cabeza lo que vas a hacer en Navidad, la semana que viene?
Sí, pero no. Quiero decir.
Eso, bien, explica eso, sí
pero no. Bueno, pues haré más producto local que nunca, como siempre. Sí, ya tengo vinitos pedidos, comprados, tengo algo de sidra de Valle Seco comprada. Hoy aprovecharé para comprar quesito por aquí, por este norte de Gran Canaria. Y bueno, muy sencillo, muy con producto nuestro, que yo creo que ese es ya el gran lujo que tenemos los canarios.
Desde luego que sí. Oye, ¿qué está pasando con las hamburgueserías en Gran Canaria? Que es como setas.
Como setas. Saliendo. Es un furor terrible.
Pero mira, te digo una cosa, hamburgueserías, pero de calidad.
Sí.
Eso es lo bueno.
Eso es lo que quería comentar. Yo creo que ha llegado como el momento del cambio del paradigma de lo que es una hamburguesa.
Por fin.
Que estamos siempre asociando la hamburguesa a comida rápida y no de buena calidad. Pero está llegando una hamburguesa de que cuidan el pan, que cuidan las salsas, que cuidan muchísimo las carnes, que no quieren cualquier carne, que te dan una carta de carnes para las hamburguesas, en donde te dicen el punto, la maduración, el origen. Y yo creo que ese es el paradigma que tenía que llegar, porque creo que pues toda la vida comer pan y carne y vegetales pues está más que permitido y más que concienciado. Lo que pasa que esa comida rápida en donde las hamburguesas, pues no sabes si eran carne o qué era.
Es verdad que hace algunos años asociamos la hamburguesa con la comida basura.
Basura, ¿no? Basura.
Y además tenía razón.
Sí, pero porque también, si te fijas, se eliminaron un montón de lugares de estos que eran de la hamburguesa del pueblo de toda la vida y se fueron eliminando porque llegaron las franquicias, sí, con otra metodología de trabajo y claro, desaparecieron. Pero en el último año, ¡qué barbaridad! Pero qué barbaridad de hamburguesas de máxima calidad en donde a mí me alucina la carne, ¿no? La calidad de la carne. Yo creo que es un furor que llega, que se van a quedar muchos, porque hay que saber que la tendencia alimentaria a nivel mundial, los conceptos que más triunfan son las hamburgueserías y las pizzerías. Dos conceptos que en cualquier municipio, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo se instalan y se diferencian. Yo creo que ahora el movimiento sea hacia una diferenciación de calidad. Creo que valía la pena.
Dime un chef canario.
¿Ya lo tenemos?
Lo tenemos.
Buah, tengo un chef.
Buah. Este hombre tiene que hacer unas hamburguesas. En su plato, en su gastronomía no está la hamburguesa.
Yo le diría a él que si se atreve algún día a hacerme una hamburguesa, que seguro, porque él es un atrevido, de oveja, de baifo, de...
Pero que eres un científico. Este hombre te hace de todo. Borja Marrero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Científico, químico, ¿tú qué hamburguesa harías? A ver, así a bote pronto.
Hombre, lo tenemos fácil, ¿no? Una hamburguesa mezclando las dos carnes de oveja y cabra.
Porque
está diferente, tendríamos que ver cuál quedaría mejor. Haríamos una mayonesa picante de bien me sabe y después le pondríamos unos berritos y un poquito de queso de lo nuestro, de tripiduro de oveja y cabra. Gratinado a la plancha y para dentro y un pan de millo bueno.
A ver, Borja Marrero, que a nuestros oyentes, señores, esto no estaba planeado. Esto es que Javier se acaba de tirar a la piscina porque estábamos hablando del furor de las hamburguesas a nivel mundial y que en Gran Canaria pues se nota. Y Borja es nuestro invitado para hablar de su oferta gastronómica estas Navidades. Javier se ha tirado y creo que acaba de salir la magnífica receta de una super hamburguesa. Oye, Borja, que
tenemos que patentar, ¿eh?
Tenemos que hacer algo, porque a mí me empezó a salivar la boca en plan de una hamburguesa de carne con un mojo, que una salsa de bien me sabe picante. O sea, eso no lo vas a tener que explicar en otro momento, porque eso
le ponemos nombre, es de hamburguesa Herrera en Cope Gran Canaria.
Toma ya, tú para.
Yo te hago cada uno tirando para lo suyo.
Borja, ya creo que la has liado porque te has venido rápidamente con la creatividad
arriba,
y nos has lanzado una receta que yo creo que muchos de nuestros oyentes nos van a estar diciendo, pero ¿cómo dijo que se hacía? ¿Cómo dijo que se hacía? ¿Cómo?
¿Qué ingredientes? La probamos juntos un día.
Venga, reto. Venga, Javier, reto. Borja, lo vamos a probar un día.
Lo vamos a probar un día, pero de la mano del gran Borja.
No, lo tiene que cocinar él y nosotros vamos de catadores a ver y damos damos un veredicto.
Sí, sí, totalmente.
Borja, yo creo que lo primero es felicitarte por esa renovación de la Estrella Verde, que es verdad que has sufrido, bueno, un cambio, y eso a veces nos hace tambalear, pero entiendo, y ya lo he disfrutado, que el cambio ha sido magnífico. Eso habla de que está todo conforme y nos traes una oferta para estas Navidades únicas. Quiero decir, Navidad o fin de año, comer con Borja Marrero.
A ver, cuéntanos, Borja, ¿qué tienes?
Sí, pues aparte, bueno, los menús que tenemos siempre, pues siempre el fin de año, pues nos queremos salir un poco de esos menús, que llevar toda esa cocina que traemos, esos productos. Es la única vez en el año que traemos productos de fuera, los cuales nos gustan, admiramos y apreciamos, y lo llevamos a nuestro territorio. Y entonces el fin de año pues tenemos una cena de gala muy, que va a ser muy entretenida, muy divertida, que va a haber de música, va a haber de todo un poco, pero tenemos un menú. De entre ellos vamos a empezar con una sopita de marisco, ¿vale? Que vamos a tener, vamos a usar el, lo más posible el marisco que hay aquí, vamos a poner una gambita, uh-huh, un camarón soldado, vamos a poner unos mejilloncitos, vamos a hacerla como muy a nuestro rollo, y la vamos a terminar ahí con unos hilos silvestres y demás. Y después vamos a ir a un ceviche de ostra, que le vamos a meter caviar, pero vamos a hacer una leche de tigre de gofio picante, y se la vamos a meter por ahí, entonces ahí lo llevamos a nuestro territorio. Y después sí que vamos a terminar con un clásico, que vamos a terminar con un cochinillo, un cochinillo negro, en el que vamos a hacer como un parmentier de cale, o el cale ecológico que estamos plantando ahora, que es brutal.
No aguanto la boca.
Sí, qué salsita. Maravilla. Qué maravilla, Borja.
Ya el postre pues ya seguimos por ahí para adelante, pero bueno, ya lo verán, lo pueden ver en la página.
Lo veremos en la página web. Una pena que nos hayamos quedado sin tiempo. Un abrazo fuerte, Borja Marrero, gracias.
Gracias, Borja. Y escucha, el reto se quedó grabado.
Ahí está, ¿eh? Vale.